siguen todavía abiertas.
Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Domingo de luto después de que 6 personas hayan muerto y 16 hayan resultado heridas al ser arrolladas por un coche que se salió de la carretera ayer por la tarde mientras participaba en el rally de A Coruña. El accidente ocurrió al paso del rally por la localidad coruñesa de Carral. Dolor en Cataluña y cierta satisfacción por lo que está sucediendo en Alemania con los inmigrantes sirios. Hay gestos que le enorgullecen a uno como europeo. En las últimas horas han llegado más de 8.000 refugiados a Alemania, procedentes de Hungría. Ayer, cuando llegó el tren con los primeros refugiados a Múnich, fueron recibidos por las autoridades de la ciudad, por el cardenal católico y por el líder de la iglesia protestante. Los muniqueses que se habían congregado en la estación de tren recibieron a los refugiados sirios con aplausos.
Welcome to Germany.
Welcome to Germany. Bienvenidos a Alemania. Aplausos. Un gesto rotundo, claro, de solidaridad para los que han sufrido. Múnich es Baviera y Baviera es mucho. Es uno de los grandes pulmones espirituales de Europa. Esos aplausos y esa bienvenida son sin duda un motivo de orgullo. Ayer la defensora del pueblo, Soledad Becerril, nos decía que Europa no se puede quedar con los brazos abiertos ante la mayor crisis de refugiados que se está viviendo en el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial.
Esto nos recuerda a imágenes y a documentos de finales de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un movimiento que tiene muchas consonancias con lo que ocurrió hace ya tantos años en Europa y pensábamos que Europa no vería algo parecido.
A nosotros también nos va a tocar acoger refugiados. Según los cálculos de Bruselas, nos tocan 15.000 refugiados. Es verdad que España tiene problemas serios. Es verdad que nuestra tasa de paro es muy alta. Soledad Becerril nos recordaba, la defensora del pueblo, nos recordaba también ayer que a pesar de esas dificultades estamos llamados a ampliar la cuota de refugiados que tenemos y que debemos estar dispuestos a aceptarlos.
España, como algún otro país, alega que tiene un índice de desempleo propio alto, y eso es así. Ahora bien, no nos queda más remedio y más obligación que aumentar nuestra capacidad de acogida.
Los ministros de Asuntos Exteriores estuvieron reunidos ayer en Luxemburgo y acordaron trabajar por una mayor coordinación para acoger a los refugiados. Esperemos que no sean solo palabras. La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, recordaba que los europeos somos los más ricos y por eso los más obligados.
No hay que olvidar que Turquía tiene 2 millones de refugiados. No olvidemos que nosotros somos la rica, la saludable Europa.
Con esta crisis de refugiados está sucediendo algo interesante. Los voluntarios alemanes se vuelcan con gestos de solidaridad. Y aunque hay gente como el primer ministro húngaro que quiere levantar más vallas, más muros, una parte de Europa, una parte importante de la opinión pública europea, está sacudida por la situación de estos refugiados. Y ha aparecido una energía social que parecía dormida. En Berlín la sociedad civil se ha organizado antes que las autoridades políticas, antes que las instituciones europeas. Los médicos hacen turnos para atender a los que llegan. Las madres de familia mandan mensajes a través de las redes sociales para pedir enseres. Se reparten paquetes de bienvenida. Todos tenemos dentro de nosotros un voluntario alemán y un primer ministro húngaro. Una parte que quiere ser solidaria y otra parte que tiene miedo. Pero en este mes de septiembre hay muchos más que se inclinan por el sufrimiento, que se inclinan ante el sufrimiento de los que había hace pocas semanas. Esto de atender a los que llegan es un gesto que, a pesar de nuestros miedos, que pueden ser hasta lógicos, nos hace más humanos. Algunos dicen que es buenismo. No, esto no es buenismo. Es solidaridad, es caridad. Son dos palabras que definen a Europa. Los políticos europeos y los políticos españoles se han dado cuenta de que una gran ola de solidaridad, de caridad, se ha despertado en Europa y en nuestro país. Y al menos esta vez, los políticos no se quieren quedar detrás. Los políticos van detrás de la sociedad civil, pero no quieren quedarse fuera de juego. Bien está que así sea. Ayer Mariano Rajoy, en la clausura de la escuela de verano del PP en Lloret de Mar, volvía a prometer solidaridad con los refugiados. Anunciaba que se va a convocar a comunidades autónomas, ayuntamientos, sociedad civil, para que se coordinen en la ayuda.
Vamos a convocar a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales y a todas aquellas personas que tengan de buena fe algo que aportar para trabajar juntos, para hacerlo con orden y para hacerlo con eficacia.
Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, que presidió la reunión del Comité Federal de su partido, pidió un pacto de Estado para acoger a los refugiados. Y propuso que ese pacto de Estado esté liderado por Rajoy.
El Partido Socialista ofrece al Gobierno, a las fuerzas políticas, a los agentes sociales y empresariales, un acuerdo institucional, social y político que dé una respuesta conjunta, a nivel nacional, liderada por el Gobierno de España, a la acogida y al asilo de los refugiados que nos correspondan en el marco de una respuesta europea.
¿Por qué los políticos se muestran dispuestos a colaborar ahora para hacer frente a la crisis de los refugiados? ¿Por qué saben que este asunto no tolera el regate corto, el electoralismo? Bueno, porque la sociedad ha empezado a movilizarse y ellos no quieren quedarse detrás. Bien está, como decíamos antes. Pero deberían tomar nota los políticos de que la sociedad tampoco tolera ya el recate corto en muchas otras cosas, no solo en el asunto de los refugiados, en temas como la educación, la lucha contra el paro y un largo etcétera. Los dos partidos mayoritarios, al menos los dos partidos mayoritarios, deberían saber que la sociedad española está muy harta de la polarización, del electoralismo, del regate corto. Lo que ha pasado con los refugiados es solo un botón de muestra. De momento, en la precampaña catalana continúa esa polarización entre el PSOE y el PP. Rajoy aseguraba ayer que los socialistas no son de fiar para defender la unidad de España y recordó que si Albiol no gobierna en Badalona es porque el PSC ha apoyado a una alcaldesa independentista.
¿Qué credibilidad para dar la batalla a los secesionistas tienen aquellos que le regalan una alcaldía que no habían ganado y se la quitan a uno que no es secesionista y había tenido el apoyo mayoritario de su pueblo? ¿Qué credibilidad puede tener el Partido Socialista para hablar ahora y para hablar a lo largo de la próxima campaña electoral?
Rajoy carga contra los socialistas catalanes. Los socialistas, Pedro Sánchez, carga contra Rajoy.
Hay una derecha española anticatalanista que se cree que España es suya. Al igual hay una derecha independentista que se cree que Cataluña es suya, ni España es Rajoy, ni Cataluña es Más. El problema son sus actuales gobernantes, Rajoy y Más, aquellos que instrumentalizan Cataluña para sus fines partidistas.
Así están las cosas. Es verdad que los socialistas tienen mucho que corregir porque se han equivocado mucho en Cataluña. Recordemos que Maragall llevó a los socialistas al tripartito. Los socialistas catalanes han jugado demasiado tiempo a la equidistancia. Han defendido hasta ayer el derecho a decidir. Pero cualquier solución estable para Cataluña a partir del 28 de septiembre pasa por un acuerdo entre socialistas, populares y ciudadanos, por un acuerdo entre las fuerzas constitucionalistas. Este constitucionalismo de los socialistas parece que salió ayer a relucir en el Comité Federal que celebraron cuando la mayoría de los varones criticó las declaraciones que había hecho Felipe González en La Vanguardia. Como saben, González defendió ayer que hay que reconocer a Cataluña como nación. Lo saben porque se lo contamos nosotros ayer. Parecía González querer hacerse perdonar su carta de hace unos días en el diario El País, carta a los catalanes en la que criticaba el proyecto de independencia. Por aquí va bien el PSOE. Este PSOE que dice que no es momento de hablar de la nación catalana, es un PSOE que corrige, que conecta con sus votantes naturales, que se hace más constitucionalista. Por su parte, Artur Mas sigue a lo suyo. Ayer hizo unas declaraciones, está haciendo unas declaraciones últimamente interesantes, Artur Mas. Lo que pasa es que hay que leer entre líneas. Ayer Artur Mas decía que esto del proyecto independentista no es consecuencia de que se le haya ido la olla.
Hemos llegado aquí el 27 de septiembre porque se nos ha ido la olla. Hablando coloquialmente, pues escuchad, no se nos ha ido la olla. Hemos llegado porque todos los intentos serios de negociar, de entendernos, de tirar adelante, todo esto se ha estrellado contra ese muro granítico, ese muro de hormigón de la incomprensión, de la intolerancia, del no a todo.
Dice Artur Mas que no se le ha ido la olla. Ya recuerdan ustedes aquel dicho latino, ¿no? Excusa no pedida, acusación manifiesta. La prueba de que el proyecto independentista no es algo muy lógico es lo que dijo ayer Carme Forcadell. Carme Forcadell es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, que es una de las organizaciones que más ha empujado en favor de la independencia. Carme Forcadell está en la lista independentista de Mas. ¿Y qué dijo ayer Carme Forcadell? Pues dijo que las abuelas no tendrán que ser canguros de sus nietos en una Cataluña independiente. Es decir, si ahora te duelen las muelas, no te preocupes. Cuando Cataluña sea independiente, te dejarán de doler las muelas. Si tienes mal de amores, no te preocupes. Cuando Cataluña sea independiente, tendrás centenares de novias. Si tienes algún problema, ya sabes que todo quedará resuelto cuando Cataluña sea independiente. 6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Pracios. Morate llega a España tras ser entregado por Rumanía.
El presunto autor de la muerte de Laura y Marina se encuentra en los juzgados de Cuenca, donde pasará en unas horas a disposición judicial.
El G20 confía en que la economía siga estable si China continúa con las reformas.
Las principales economías del mundo reunidas en Turquía han concluido que la política monetaria no basta para garantizar un crecimiento equilibrado y debe complementarse con reformas estructurales.
Nueva operación contra el yihadismo en España.
Detenida en Valencia una joven marroquí de 18 años que pensaba huir a Siria para unirse a los terroristas del Estado Islámico, según Interior. Trataba de reclutar mujeres a través de las redes sociales.
En prisión, 5 de los 7 detenidos en la reyerta de Mazarrón, en Murcia.
En la trifulca que tuvo lugar el pasado miércoles murió una mujer y un hombre resultó herido grave tras ser atropellado.
España se pone en marcha para abordar la crisis de los refugiados.
Mañana se reúne por primera vez la comisión interministerial creada por el gobierno para gestionar las llegadas tras el anuncio de Rajoy de que España no va a negar el derecho de asilo a nadie.
En los deportes, la selección española de baloncesto se mide con Turquía.
Este sábado perdió ante Serbia 70-80 en su estreno en el Eurobásquet. En fútbol, la selección ha vencido a Eslovaquia 2-0 con goles de Jordi Alba e Iniesta de penalti. Ha conseguido colocarse primera de grupo de cara a la clasificación para la Eurocopa de Francia de 2016. Esta tarde, 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, con 175 kilómetros entre Comillas en Cantabria y Cabrales en Asturias. Y en Fórmula 1, a las 2 de la tarde, Gran Premio de Italia. Desde la pole saldrá Hamilton por delante de Raikkonen y Vettel. El mejor de los españoles, Meri, saldrá 14º. cuarto, Alonso decimosexto y Sainz decimoctavo.
Y en el tiempo alternan las lluvias, los cielos cubiertos, el sol, tenemos un poquito de todo. Ana Palacios.
Sí, tendremos importantes lluvias en el sureste de la península, alerta amarilla en Murcia, Almería, Granada, Jaén, Albacete y Alicante. También se esperan lluvias, aunque de menor intensidad en algunos puntos de Cataluña. El cielo estará cubierto en el interior peninsular. En el resto lucirá el sol. En cuanto a las temperaturas, suben en el norte. En Orense se van a registrar máximas de 32 grados. Albacete registrará las mínimas con 21.
Pausita muy cortita que volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Me he apuntado a clases de zumba, pero ya lo hice antes y no conseguí bajar la barriguita.
Claro, es que si sigues con las grasas o el pan blanco, apúntate a la operación otoño de Nutrigen como yo. Te descargas su app para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles. Introduces tus datos y sigues la dieta que te proponen. Verás cómo te ayuda a bajar volumen.
Pero tú estás estupendísima.
Claro, porque además he hecho el test genético Nutrigen, que ha personalizado la aplicación con mi ADN. Descárgate Nutrigen y solicita tu test genético en nutrigenservice.com o en el 902 28 28 38. Funciona.
Nutrigen. Gen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pasan 16 minutos de las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Sergio Morate, presunto autor de la muerte de Laura del Hoyo y Marina Okarinska, ya se encuentra en los juzgados de Cuenca tras llegar a España procedente de Rumanía. Javier Fernández.
Sergio Morate pasará este domingo a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Cuenca, que había dictado la orden de arresto internacional bajo la acusación de dos delitos de asesinato. La Policía Nacional deberá decidir ahora sobre el traslado del SEAT Ibiza Verde con el que el presunto asesino viajó a Rumanía. Un elemento clave en la investigación, como dijo en la linterna de COPE José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía.
El coche es fundamental, el coche también es traído o va a ser traído a España, y aquí en España, lógicamente, la Policía Científica Española lo examinará minuciosamente, entre otras cosas para saber si las chicas estuvieron en ese vehículo y fueron trasladadas en ese vehículo tanto vivas como ya muertas.
Morate llegaba al aeropuerto de Madrid a última hora de la noche del sábado entre grandes medidas de seguridad y ha sido trasladado en un furgón policial hasta Cuenca.
Rajoy anuncia que va a convocar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales para que trabajen de forma ordenada en la acogida de los refugiados. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy garantizó que actuará con sensatez intentando integrar a los refugiados. Eso sí, pidió orden y eficacia a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que se están movilizando para acogerlos.
Vamos a convocar a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales, para trabajar juntos, para hacerlo con orden y para hacerlo con eficacia.
Al tiempo, el presidente del gobierno insistió en reclamar un tratamiento global a la Unión Europea para atajar la crisis. Esencial a sus ojos, la cooperación con los países de origen.
Tenemos que pactar con ellos, hacer convenios de repatriación, luchar contra las mafias que están liquidando la vida de tantos y tantos seres humanos.
Rajoy siguió sin precisar una cifra de cuántos desplazados va a acoger España.
Los socialistas pedían ayer a Rajoy un pacto de Estado para acoger a los refugiados. Susana Moneo.
Pedro Sánchez le ha pedido a Rajoy que sea tan solidario como la sociedad española. Le ha recordado que muchos españoles emigraron y le exige que lidere un pacto de Estado. Esta era su oferta.
El Partido Socialista ofrece al Gobierno, a las fuerzas políticas, a los agentes sociales y empresariales, un acuerdo institucional, social y político que dé una respuesta conjunta, a nivel nacional, liderada por el Gobierno de España, a la acogida y al asilo de los refugiados que nos correspondan en el marco de una respuesta europea.
Muchas críticas desde el Partido Socialista a la lentitud y a la falta de liderazgo en la respuesta a esta crisis de refugiados en la Unión Europea.
Alemania ha recibido en las últimas horas alrededor de 8.000 refugiados. Berlín, Rosalía Sánchez.
Berlín se prepara para la gran operación llegada. El Senado cuenta con 40.000 nuevos refugiados en la capital alemana en las próximas horas. Otras fuentes hablan de hasta 70.000 en las oficinas de registro, documentación y alojamiento de refugiados. El alcalde de Berlín, Michael Müller, ha declarado la ciudad en alerta. Estamos disponiendo de todas las superficies libres en la ciudad y preparándolas para alojar a los posiblemente miles de refugiados que llegan en tren a Alemania desde Hungría, desde Austria y que llegarán en las próximas
próximas horas. Hay colas de hasta 2 horas para registrarse como voluntario. Los voluntarios son clasificados por cualificación y los hay que han pedido hasta 2 semanas de vacaciones de su trabajo para ayudar en los días más intensos de llegadas. En 2 hangares del antiguo aeropuerto de Tempelhof se están instalando camas de campaña para 1.500 personas.
El próximo miércoles la Comisión Europea va a presentar su estrategia para el reparto de refugiados. Ayer estuvieron reunidos los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Bruselas, Miguel Sánchez.
Acuerdo en lo que hay que hacer de fronteras afuera. Cooperar con los países de tránsito, reforzar la lucha contra los traficantes. Pero división en lo importante, en las cuotas, como admite la alta representante de política exterior, Federica Mogherini. Hay unidad de los miembros en la actuación exterior. Cuando hablamos de políticas internas, incluyendo el reparto de responsabilidades, las posiciones son diferentes. Distintas posiciones porque países como Hungría, Polonia, República Checa se niegan a fijar cuotas de reparto si antes no hay un verdadero control del flujo de inmigrantes. La Comisión Europea va a obligar a retratarse a todos. Esta semana va a proponer el reparto de 120.000 refugiados. Mogherini pide solidaridad y recuerda. No hay que olvidar que Turquía tiene 2 millones de refugiados. No olvidemos que nosotros somos la rica, la saludable Europa. Este miércoles la Comisión va a presentar su propuesta y la rica Europa se retratará el día 14 en la reunión de ministros de Interior.
Hungría sigue sin flexibilizar su posición. Muy diferente es la actitud de Finlandia, de su primer ministro, Elsa Tadea.
El primer ministro finlandés ha ofrecido su casa para albergar a refugiados y ha pedido a sus compatriotas que muestren la misma solidaridad. Calcula que podría acoger a 3 o 4 familias en su vivienda. En una entrevista con la televisión pública ha pedido a los finlandeses que se impliquen en la integración. Por su parte, el primer ministro húngaro ha reiterado la necesidad de defender la frontera para controlar la inmigración, así como rechazar las cuotas obligatorias de un reparto de refugiados en toda la Unión Europea. En declaraciones a la emisora pública, Orbán ha explicado que la ola de inmigrantes amenaza la existencia de Europa. Por cierto, que el gobierno húngaro ha asegurado que el traslado de refugiados hasta la frontera con Austria fue un caso único que no volverá a repetirse.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Capítulo catalán. Rajoy en la clausura de la escuela de verano del PP, Lloret de Mar, aseguró que los socialistas no garantizan la unidad de España como la garantiza su partido. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy se erigió como el único capaz de preservar la unidad de España. El presidente del gobierno se afanó en sembrar dudas sobre la credibilidad de otras fuerzas del PSOE, censuró sus enjuagues y disimulos.
Algunos, presos de sus pactos, de sus alianzas, de sus enjuagues, pueden garantizar lo que yo garantizo como presidente del gobierno. Y yo no sé si otros, perdidos en la tierra de nadie, en la equidistancia, en el disimulo, creen firmemente que el futuro de España solo lo decidirán los españoles. Eso es lo que yo sí puedo prometer.
Rajoy llamó a los votantes a abrir una nueva etapa de concordia a partir del 27S, de construir puentes sobre las zanjas abiertas por los nacionalistas. Lo hizo al grito de Juntos Somos Más.
La voz de la concordia es mucho más audible que su espiral de silencio. La fuerza de la unidad es mucho más poderosa, mucho más que los afanes de ruptura. Construyamos puentes sobre sus zanjas.
Rodeado por 2 centenares de militantes y dirigentes, entre ellos el candidato Xavier García Albiol, el jefe del Ejecutivo insistió en dejar claro que no permitirá a Artur Mas saltarse la ley.
Rajoy criticó a los socialistas y Sánchez criticó a Rajoy. El secretario general del Partido Socialista aseguró ayer que ni España es Rajoy ni Cataluña es Mas. Pedro Sánchez habló en el Comité Federal del PSOE, donde fue muy comentada la entrevista de Felipe González en La Vanguardia, entrevista en la que González pedía que se reconociera a Cataluña como nación. Los varones del PSOE criticaron que González abriera el debate de Cataluña como nación. Solo apoyó a González, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.
Queremos una política catalana basada en un acuerdo muy amplio que resuelva los problemas de la gente, que ayude a la reactivación económica y a la creación de empleo, que proteja el estado del bienestar, que recupere el prestigio de la política y que busque un nuevo acuerdo con el resto de España que sea sometido a referéndum de todos los españoles, que para nosotros es esa reforma constitucional.
Y Mas sigue con su raca-raca. El presidente se cargó ayer contra los países que se han pronunciado contra la independencia. Además, aseguró que no se le ha ido la olla. Elena Burés.
Artur Mas justifica la candidatura de Junts pel Sí y su confluencia con Esquerra Republicana de cara a los comicios del 27 de septiembre para reforzar así, dice, el carácter plebiscitario de las elecciones. Según Mas, candidatura y programa conjuntos son necesarios ya que han encontrado un muro en el Ejecutivo Central. Hemos llegado aquí al 27 de septiembre porque se nos ha ido la olla, hablando coloquialmente. Pues escuchad, no se nos ha ido la olla. Hemos llegado porque todos los intentos serios de negociar, de entendernos, de tirar adelante, todo esto se ha estrellado contra ese muro granítico, ese muro de hormigón, de la incomprensión, de la intolerancia, del no a todo.
De la intolerancia del no a todo.
Para Artur Mas, la mayoría de voces contrarias al proceso secesionista catalán vienen de estados que se protegen entre ellos. El presidente contesta así a las palabras del primer ministro británico David Cameron y a las de la canciller alemana Angela Merkel, en las que aseguraron que una Cataluña independiente se tendría que poner a la cola para entrar en la Unión Europea.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido este sábado en Gandía, en Valencia, a una mujer de 18 años por su presunta relación con actividades yihadistas. José Ramón Zaragoza.
Agentes de la Guardia Civil detenían en la mañana de ayer sábado en la localidad valenciana de Gandía a una mujer de 18 años de origen marroquí, pero con residencia en España desde hacía un largo periodo de tiempo, por su presunta relación con actividades de terrorismo yihadista. La joven pretendía viajar a Siria para unirse al grupo terrorista Daesh y trataba de reclutar y captar a las demás mujeres para pasar a engrosar las filas del mismo. Actualmente se encontraba ultimando los preparativos para dicho viaje. Utilizaba las redes sociales, donde había pasado en poco tiempo a ejercer un importante rol de difusión de contenidos radicales y de proactividad en las interacciones dirigidas a la captación de adeptos para dicho grupo terrorista.
La Catedral de Girona acogió ayer la ceremonia de beatificación de tres monjas asesinadas por su condición de religiosas entre 1931 y 1939. Álvaro Real.
Se trata de Fidela Oller, Josefa Monraval y Facunda Margenat, asesinadas durante el comienzo de la Guerra Civil. El cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, presidía la celebración. En su homilía destacaba el rasgo fundamental de su martirio.
Como testigos de la verdad eterna del cristianismo, fueron ejemplares en el rezar por la paz y en el perdonar a sus verdugos.
El nombre de sus asesinos, explicó el prefecto, se pierde en el olvido de la deploración y del deshonor, mientras los nombres de las tres consagradas se recuerda con mucho respeto y veneración. Eran personas buenas que se habían consagrado a Dios para ayudar al prójimo.
El Papa Francisco afirmó ayer que la Iglesia Católica es la casa paterna donde hay un lugar para todos. Roma, Paloma García Ovejero.
Acoger a todos sin juzgar a ninguno, porque la Iglesia es casa paterna, abierta a los buenos y a los malos. Así hablaba el Papa ayer a 5.000 miembros de las células parroquiales de evangelización, un organismo internacional que nació en Italia en la segunda mitad de los años 80 y está por todo el mundo. Antes, el Papa les había recordado que la ternura de Dios es precisamente su cercanía a cada uno y sobre todo a quien es más débil y está solo. Nuestro juez es el Señor, les decía también, y si te viene a la boca decir una palabra de juicio contra otro, cierra la boca. El Señor nos ha aconsejado: no juzgad y no seréis juzgados.
Los chicos vuelven al colegio esta semana a un curso que llega acompañado con la polémica por la aplicación de la LONCE. Carmen Lavalle.
La próxima semana arranca el curso en buena parte de España, el segundo de aplicación de la LONCE y el primero de los últimos años que no está precedido de protestas ni de camisetas verdes tras la llegada al Ministerio de Educación hace 2 meses de Íñigo Méndez de Vigo.
Todas van a aplicar la LONCE, tranquilidad a padres y tranquilidad a docentes. La ley se va a aplicar, es lo que todas me han dicho, y es lo que es bueno para todos. Tener certidumbre, tener seguridad, tranquilidad, insisto, a alumnos y a docentes.
Algo que ha sido posible tras 8 semanas de reuniones con todo el sector, incluido en pleno agosto al máximo nivel entre el ministro y los consejeros autonómicos de educación, en una reunión en la que el ministro se mostró de acuerdo en hablar sobre las evaluaciones de ESO y de bachillerato, también con los sindicatos de profesores, con quienes se examinarán mejoras de las condiciones laborales. Adrián Vivas está al frente del sector nacional de enseñanza de CESIF.
Necesitamos un poquito de respiro, de alivio, de ver señales positivas, de que vuelva esa motivación que es totalmente necesaria para trabajar a gusto y que se vea reflejado en unos resultados óptimos, ¿no?
Un curso que estrena ley educativa en segundo, cuarto y sexto de primaria, con evaluación para los alumnos de este último curso del ciclo y que entra en vigor también en primero y tercero de ESO, en primero de bachillerato y de FP de grado medio y en segundo de FP básica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Han suspendido hasta el próximo jueves la sesión final del proceso contra Leopoldo López en Venezuela. Arturo Lezcano.
La agónica espera de Leopoldo López para saber su futuro se alarga todavía más. Tras el aplazamiento de la audiencia del pasado viernes, ahora Venezuela mira hacia el jueves próximo, día 10, cuando se cerrará el juicio con la intervención precisamente de Leopoldo López y los otros imputados y se dicte así sentencia. Su esposa, Lilian Tintori, sigue mostrándose optimista.
En la sala se sintió la verdad, que Leopoldo es inocente y que tiene que salir en libertad. El jueves 10, Leopoldo López le hablará a la juez y Leopoldo López está libre.
Sin embargo, cuadros chavistas han adelantado que será declarado culpable y que solo resta saber si serán 12, 13 o 14 años de prisión para el líder de Voluntad Popular. El jueves, la respuesta definitiva.
Y media a las 6, una hora menos en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. La última hora
en la mañana. COPE, estar informado.
Sergio Morate pasará a disposición judicial en las próximas horas.
El presunto asesino de Laura y Marina ya se encuentra en los juzgados de Cuenca tras llegar esta madrugada a España procedente de Rumanía. En COPE, el portavoz de la Unión Federal de Policía, José María Benito, destacaba la importancia de investigar el automóvil con el que Morate huyó de España.
El coche es fundamental, el coche también es traído o va a ser traído a España y aquí en España, lógicamente, la Policía Científica Española lo examinará minuciosamente, entre otras cosas para saber si las chicas estuvieron en ese vehículo y fueron trasladadas en ese vehículo tanto vivas como ya muertas.
Hoy las competiciones deportivas españolas guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente del rally de A Coruña.
Seis personas fallecían este sábado tras ser arrolladas por un coche que participaba en la competición de rally de A Coruña. 16 están heridas, 2 de gravedad. El accidente ocurrió en la localidad de Carral, donde uno de los coches se salió de la carretera. Noemí fue testigo del siniestro.
Entró un Peugeot 206, venía bastante fuerte, se fue de delante y empezó a culear. Y justo en los bordes de la carretera estaba la gente puesta para mirar el rally, como todos los años. Y el coche se fue de lado y empezó a rebotar por encima de todo lo que se le ponía por delante hasta que dio parado abajo de todo.
Berlín espera 40.000 refugiados.
En torno a 2.000 personas han atravesado la frontera desde Austria durante la madrugada, con lo que ya son 8.000 los refugiados que han conseguido llegar a Alemania. Muchos de ellos han viajado en tren hasta Múnich, mientras otros han sido trasladados hasta Frankfurt y Dortmund, donde se les ha dado alojamiento temporal, comida y agua. En COPE hemos hablado con voluntarios alemanes.
Por supuesto hay que intentar ayudar, va a ser un caos. Si hay necesidad, hay que ayudar.
España afronta esta semana la crisis de los refugiados.
Mañana se reúne la comisión interministerial creada por el gobierno para gestionar la asistencia a las personas que llegan de países en guerra. Rajoy ha pedido una política global europea y ha prometido que nuestro país será solidario.
Vamos a convocar a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales y a todas aquellas personas que tengan de buena fe algo que aportar para trabajar juntos, para hacerlo con orden y para hacerlo con eficacia.
En baloncesto, España cae ante Serbia. Andrea Peláez.
La selección española de baloncesto cayó ante Serbia 70-80 en el estreno de los hombres de Sergio Scariolo en el Eurobasket. Mañana la selección se medirá a Turquía a las 9 de la noche. Anoche pasó por los micrófonos del partido de las 12 Felipe Reyes y valoró así la primera derrota de España.
Sabíamos que no iba a ser fácil, que es el primer partido del europeo contra una gran selección. Creo que hemos hecho muy buenos minutos en este primer partido, pero ese inicio nos ha perjudicado un poco. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que intentar corregir los errores que hemos cometido hoy y mirar hacia adelante, que todavía queda mucho campeonato.
La selección de fútbol venció ayer a Eslovaquia 2-0 con tantos de Jordi Alba e Iniesta de penalti. Consiguió así colocarse primera de grupo camino de la clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. En el capítulo polideportivo, esta tarde, 15ª etapa de la Vuelta a España con 175 kilómetros entre comillas en la costa cantábrica y el concejo de Cabrales en Asturias. En tenis abierto de Estados Unidos, aún siguen vivos en el torneo los españoles Feliciano López y Roberto Bautista, que se enfrentarán en octavos a Fognini y Djokovic respectivamente. Por último, en Fórmula 1, a las 2, Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Desde la pole saldrá Lewis Hamilton por delante de Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel. El mejor de los españoles, Roberto Meri, saldrá desde la 14ª posición, Alonso desde la 16ª y Carlos Sainz lo hará desde la 18ª.
Pausa cortita y nos vamos a China.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, esta temporada crecemos.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Esto que hoy comienza es un programa de radio. Damas y caballeros, he vuelto.
Nos renovamos.
Qué raro se me ha de decir la hora a estas horas.
Vibramos.
¡Hola, hola!
Te acompañamos.
A la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y esta semana hemos estado muy pendientes de China. Hay muchas dudas sobre cómo está la economía china. Eso está afectando a las bolsas. David Cano, de AFI, lo sabe casi todo de China. Muy buenos días, David.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a ver, ¿esto que está sucediendo en China es un ajuste del mercado o es una señal de que se ha acabado el crecimiento fuerte en China y que los costes de producción han subido, que ha habido un crecimiento de la inversión apoyado demasiado en el crédito y que eso no puede seguir así? ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos?
Pues seguramente un poco con las dos. Desde el año 2010, que es el momento de máximo crecimiento de la economía china hasta ahora, pues hemos ido asistiendo a una desaceleración de tasas de crecimiento del 10 hacia niveles del 6%. Por lo tanto, es claro, la economía china no es aquel motor que era hace unos cuantos años. Y seguramente se está desacelerando a ritmo más intenso, pues como tú muy bien has señalado, ha perdido competitividad. Moneda se ha apreciado, los costes salariales están subiendo y demás. Por lo tanto, es claro, sí, China no es el motor de hace años y China se está desacelerando. Ahora bien,
sí,
la reacción de los mercados financieros tal vez es excesiva, porque los mercados parece que están descontando más una recesión, un problema económico serio en la economía china, ¿no? Por lo tanto, acertando en el diagnóstico, tal vez no están acertando tanto o están sobrereaccionando a una pérdida de dinamismo. Porque, como digo, si uno atiende a la evolución de las cotizaciones, casi parece que está pensando el mercado más en recesión que no en desaceleración.
Vamos a ver, ha habido tres medidas: devaluación del yuan, inyección de liquidez por parte del Banco Central Chino y también, bueno, han tocado un poquito los tipos de interés. ¿Esto es suficiente?
Bueno, a tenor de la evolución reciente de los mercados, pues parece que no. Lo que los mercados están pensando es que China tiene que hacer algún tipo de política económica algo más intensa y que imite a lo que han hecho otros bancos centrales, los famosos quantitative easing, las famosas políticas monetarias no convencionales, y es que le den a la máquina de los billetes, es que introduzca, es que inyecten liquidez, dinero en la economía, que haya algún tipo de programas de estímulo de crecimiento, porque el Banco Central, bueno, pues inyecte liquidez, ¿no? Hoy por hoy es verdad, si la desaceleración de la economía es un poquito más intensa, pues parece que va tal vez que ser necesario recurrir a herramientas un poquito más intensas, a una medicina algo más potente, o a utilizar las que ha hecho, pero de forma más intensa.
Ha devaluado poco, ¿no?
Claro, ha devaluado un 5%, pero en los últimos años se ha apreciado la divisa un 30%. Por lo tanto, igual lo que tienen que hacer es devaluar un poco más. Lo que pasa, claro, si devalúa el yuan,
guerra de divisas.
Otras monedas se aprecian y nadie quiere que su moneda se aprecie, tanto es guerra de divisas, ¿no?
Oye, David, ¿y tú crees que China puede ser la nueva burbuja? Que, es decir, hemos visto que hay incertidumbres en el crecimiento internacional, los emergentes ya no tiran, Latinoamérica vuelve a tener problemas. ¿Esto puede ser el comienzo de otra crisis?
De eso es lo que estamos hablando, ¿no? Mira, en el año 2008, el 2009, el riesgo de recesión estaba en Estados Unidos por la quiebra de sus bancos. Ese riesgo lo resolvieron y ese riesgo luego pasó al área euro. En Europa, entre el año 2010 y prácticamente hasta hace unos pocos meses, era el foco de riesgo, era el foco de incertidumbre. Hoy Europa crece. Es verdad que con la excepción tal vez de Grecia, pero si uno mira Italia, mira España, mira Irlanda, bueno, pues Europa se ha quitado de encima ese riesgo de recesión que se ha trasladado hacia China. Es como una especie de se han ido pasando los bloques sí. económicos del riesgo de recesión y ahora está claro, sí, evidentemente está el foco de riesgo, la atención máxima está en China y por efecto colateral sobre otras economías emergentes. Al final, Brasil, al final Sudáfrica, Turquía o, bueno, pues Corea, son economías que han vivido o que viven en cierto modo de exportar a China, ¿no? Brasil, el principal socio comercial de Brasil es China. Sí. Y por lo tanto, si China se enfría, pues evidentemente otros países emergentes lo pueden pasar mal y esa es la evolución que estamos viendo en los mercados.
Y con esta descripción que estás haciendo, ¿no sería conveniente, por ejemplo, un control del flujo de capitales, poner límites a, digamos, a la globalización financiera?
Posible, es un debate eterno, ¿no? Que digo, venga, dejemos que los mercados funcionen, pero cuando libremente, pero claro, cuando no va bien, cuando hacen cosas que no nos gustan, entonces parémoslo, ¿no? Es el debate, sí, pero si lo paramos cuando no va bien, claro, cuando va bien también habría que pararlo, ¿no? Este es el debate eterno que tenemos, ¿no? Pongamos límites a que la bolsa no caiga más, bueno, ya, pero cuando suba también hay que frenarlo, ¿no? Bueno, la tentación en estos casos es esa, ¿no? Venga, espera, vamos a intentar frenar esto, vamos a intentar poner medidas y evitar una sobreacción de los mercados financieros que en última instancia pues pueden provocar una crisis económica. Y esto también, eso es la profecía que se autocumple, ¿no? Claro, si todos empezamos a pensar que la cosa está mal, que la cosa va a ir mal y las bolsas caen, pues bueno, igual algún, ¿no? Y este, pues yo no sabía que la cosa estaba mal.
Y vende, va y vende.
Y yo no vendo y no voy a consumir y tenemos el lío montado.
No hay que vender hasta que no se me recupere la cosa. David Cano, de AFI, gracias por haber estado con nosotros desvelándonos los problemas de la economía china. Muy buenos días.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:40, una hora menos en Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. El G20 ha concluido su reunión en Ankara. Los responsables de los países integrados en el G20 se han comprometido a que no haya una guerra de divisas. Isabel Vidal.
Los miembros del G20 confían en poder acelerar el crecimiento económico pese a los últimos datos. Para ello quieren emprender una serie de acciones, sobre todo en el ámbito monetario. Especial atención ponen en Estados Unidos, donde se especula con una posible subida de los tipos de interés. Una subida a la que se ha referido el ministro de Economía, Luis de Guindos.
La Reserva Federal ha anunciado hace tiempo, ¿no?, que iba a una normalización de su política monetaria. Los tipos de interés, que volvamos a tenemos que recordar, que están en niveles muy bajos, están a niveles de cero. Y que eso es una situación que lógicamente no es normal. Por lo tanto, yo creo que antes o después, sin duda, se producirá la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
También hay preocupación por los daños que pueda ocasionar las devaluaciones y un especial interés en fomentar las inversiones.
Repasamos lo más destacado en la actualidad internacional fuera de nuestras fronteras, claro, es actualidad internacional. El presidente Obama ha logrado el apoyo necesario para sancionar el acuerdo con Irán. Juan Fierro, Washington.
Victoria mínima, pero victoria importante del presidente Obama, que ha conseguido los 34 votos necesarios en el Senado para evitar el veto al acuerdo nuclear con Irán. La senadora por California, Barbara Mikulski, era la última en darle el sí al presidente Obama, que ahora busca llegar hasta los 41 votos en el Senado para evitar el debate y la votación de una resolución que rechace este acuerdo. El secretario de Estado John Kerry afirmaba tras conocerse la decisión que sin este acuerdo Irán tendría varios caminos posibles para obtener la bomba atómica, pero que con el acuerdo no tendrá ninguna posibilidad.
El gigante chino llega con fuerza hasta Venezuela. Hasta 5.000 millones de dólares prestarán los asiáticos a los venezolanos, al gobierno de Maduro, para financiar las operaciones de la petrolera estatal. Arturo Lezcano.
China ha aprobado un nuevo préstamo de 5.000 millones de dólares a Venezuela para elevar la producción de la petrolera estatal PDVSA. Así lo anunció el propio Maduro esta semana desde Pekín, la parada más importante de la gira asiática que lo ha llevado también a Vietnam y Qatar. Con el nuevo préstamo, Venezuela suma ya más de 55.000 millones de dólares de deuda con China, deuda que se va amortizando con el petróleo. El país caribeño destina más de 700.000 barriles diarios al gigante asiático, un tercio de su exportación total, y el propio Maduro ya ha manifestado su intención de llegar al millón de barriles.
Los jueces son decisivos en la campaña electoral argentina. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Luego de las elecciones primarias y las denuncias de fraude, con robo y quema de urnas incluidas, en los recientes comicios para la gobernación de Tucumán, la campaña electoral en Argentina de cara a las generales de octubre han entrado en una fase decisiva, embarrada y rodeada de propuestas opacas. La pesada herencia que deja Cristina Fernández en prácticamente todos los terrenos y una corrupción institucionalizada pone a los jueces en el centro de la escena, ya que con o sin intención pueden alterar la campaña en medio de una enorme presión. Los candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, se mueven con demasiada sutileza para evitar decisiones que puedan desencadenar en cualquier escándalo de última hora y alterar los resultados. El votante argentino es personalista y disperso, que con el tiempo ha ido dándole la espalda a los cada vez más debilitados partidos políticos. El sistema de votación es arcaico y factible de fraude. Los votantes lo saben, los políticos lo saben y la justicia lo sabe. Pero de momento no pueden, no les conviene o no saben modificarlo.
Polémica en Israel, la cuenta del fútbol y del Sabah, la Liga de Fútbol Profesional, ha amenazado con suspender todos los partidos y el ministro de Economía no firma una autorización especial que permita a los jugadores trabajar los sábados. Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Sábado es el día en que Dios descansó después de crear el universo, y es por ello también el día de descanso en Israel, el Estado hebreo, y paradójicamente el día más apropiado para jugar los partidos de fútbol que atraen al público. El muy popular, aunque no muy exitoso, fútbol israelí es ahora el centro de una discusión político-religiosa. Pocos días atrás, ante una apelación presentada por futbolistas de una liga inferior, religiosos que no quieren movilizarse ni trabajar en sábado, una juez civil emitió un edicto declarando que jugar al fútbol profesional en sábado es una violación a la ley de trabajo y descanso, y firmó una orden de suspensión temporaria, la primera en 50 años, hasta la aclaración del tema en deliberaciones jurídicas mañana lunes. Tras el telón de fondo se oculta algo mucho más significativo que el deporte popular: la diaria lucha cultural en Israel entre ultrarreligiosos y laicos, la ruptura del estatus en asuntos religiosos y las influencias religiosas en la educación, en la alimentación y ahora también en la recreación.
Esta semana en África ha sido noticia la República Centroafricana. Eduardo Molano.
Derechos y libertades frente a crímenes e injusticias. El gobierno de la República Centroafricana ha adoptado una nueva constitución encaminada a poner fin a más de 2 años de violencia étnica y religiosa. Entre otras cuestiones, la Carta Magna establece la celebración de elecciones el próximo 18 de octubre, así como limita los mandatos presidenciales a solo 2 términos. El origen del conflicto se remonta a marzo de 2013, cuando un golpe de estado del grupo insurgente Seleka, compuesto en su mayoría por mercenarios musulmanes de Sudán y Chad, provocó la salida del presidente del país, François Bozizé, y abrió una crisis política en el país africano. Sin embargo, huidos los soldados de fortuna, son ahora las milicias antibalaca, patrullas urbanas que se han tomado la justicia por su mano, quienes claman venganza contra todo lo que es musulmán. Desde su independencia de Francia en 1960, la República Centroafricana ha dispuesto de hasta 6 constituciones, una por cada presidente que ha gobernado el país.
Y esta semana también ha sido noticia la evolución de las bolsas de China. Todo el mundo está pendiente de cómo evolucione la economía del gigante asiático. Pablo M. Díez.
Tras un verano intenso sacudido por el estallido de la burbuja bursátil y la devaluación de su moneda nacional, China comienza el curso escolar con 2 asignaturas pendientes. La inestabilidad en los parques de Shanghai y Shenzhen, cuyas acciones han perdido un 40% de su valor desde junio, y su ralentización económica. El objetivo para este año sigue siendo crecer al 7%, pero la caída de las exportaciones y la desaceleración amenazan los planes del autoritario régimen de Pekín. Tras 2 lunes negros consecutivos, la bolsa volverá a poner a prueba la confianza de los inversores esta semana, cuando se conozcan los datos de agosto sobre exportaciones, inversiones en activos fijos y consumo. Reunido en Turquía, el G20 ha mostrado su apoyo a China para que no se gripe el que, hasta ahora, ha sido el principal motor de la economía global en la recuperación tras la crisis.
Y más economía internacional, porque Rusia ha propuesto a Venezuela esta semana aunar esfuerzos para combatir la caída de los precios mundiales del petróleo. Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió esta pasada semana con Nicolás Maduro en la capital china, donde celebraban el 70 aniversario del final de la guerra entre China y Japón. Los dos mandatarios, líderes de países ultradependientes del precio del petróleo y con las economías tocadas por ello, acordaron tomar medidas conjuntas para incentivar la subida del precio del barril. Aunque no trascendieron medidas concretas como bajar el ritmo productivo, está claro que la estrategia de Moscú no pasa por esa vía, ya que el pasado año, ya en plena crisis, Rusia sacaba 10,7 millones de barriles diarios, todo un récord desde la caída de la Unión Soviética. Pese al abismo ideológico entre el ultracapitalismo de Estado de Moscú y el socialismo bolivariano de Caracas, ambos países comparten intereses económicos y geopolíticos, sobre todo en su papel de contraposición a Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Que nadie calle tu verdad. Que nadie te
Esta semana hemos conocido el dato del paro, el dato del mes de agosto de paro registrado. No ha sido un buen dato. Vamos a analizarlo con Ángel de la Fuente, economista de FEDEA. Ángel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
España perdió más de 134.000 cotizantes a la Seguridad Social en agosto. La pérdida de afiliados es mayor que la de los dos últimos años. En agosto, tradicionalmente, el dato es malo, pero es que este ha sido peor que el de los dos últimos años. ¿Esto significa que se ralentiza la creación de empleo, que ha cambiado, en cierto modo, la tendencia?
Bueno, a ver, es muy difícil sacar conclusiones de un dato de un mes, pero sí que es verdad que el dato... Quizás mejor mirarlo después de desestacionalizarlo y, sí. Y ahí pues prácticamente no hay cambio. O sea, que no hay destrucción de empleo, quitando el efecto estacional, pero tampoco hay ganancia. Y este es un empeoramiento en relación a los dos últimos años. Volvemos un poco a la norma de lo que solía ser este mes,
sí.
Y mientras que en los últimos dos años había sido algo mejor. Si es un indicio de algo, y habrá que ver, es quizá de una, no sé si ralentización o estabilización de la tasa de creación de empleo, que se queda en un 3% básicamente en relación, o sea, el interanual de agosto, ¿no?
Sí.
Que tampoco está mal, o sea que bueno.
Las EPAs han reflejado una creación de empleo bastante intensa. Estamos en un número de ocupados semejante al que teníamos cuando comenzó la legislatura. Tenemos todavía por delante la tarea de crear 2 millones de empleo. Ya decías que de este dato es difícil sacar conclusiones, pero se ralentiza el ritmo, porque claro, la tarea ahora es que esos 2 millones de trabajadores que no tienen trabajo, que sí lo tenían cuando empezó la crisis, lo vuelvan a recuperar. ¿Podemos sacar alguna conclusión de esa tarea que tenemos por delante con estos datos del mes de agosto?
Bueno, yo creo que este dato no cambia mucho en relación a esa tarea. O sea, esa tarea sabemos hace tiempo que la tenemos y sabemos hace tiempo que va a ser muy complicado, porque buena parte de esos 2 millones, muchos de ellos tenían empleos en un sector de la construcción que han desaparecido y no volverán, y muchos de ellos no tienen demasiadas cualificaciones y hay una tarea importante de formación, de ver cómo los devolvemos a la empleabilidad.
O sea que no vamos a crear empleo de forma tan intensa como lo hemos creado hasta ahora.
Bueno, yo no lo sé. O sea, si mantenemos la tasa interanual que tenemos ahora de un 3%, la verdad es que es un ritmo estupendo, ¿no? Pero probablemente se reduzca un poco en los meses que vienen. Sin embargo, sigue siendo una noticia, comparado con cómo estábamos hace un año o dos todavía,
sí.
Pues la verdad es que estamos mucho mejor.
Una última cosa. La creación de empleo se ha producido en un periodo en el que había una importante devaluación interna. O sea, los salarios estaban bajos. Ahora esos salarios han empezado a subir. ¿Puede haber tenido eso
algo que ver con la situación?
Yo insisto en que es muy difícil intentar sacar conclusiones
de un solo dato, de un solo mes. Sí.
Exacto, ¿no? Es verdad que la reducción de salarios ha ayudado a la creación de empleo, lógicamente. O sea, España, si uno mira la serie larga de los últimos 40 años, tenemos una tasa de desempleo mayor que nadie. O sea, tenemos una media de tasa de desempleo de 16%, debería ser como 10 puntos más que nuestros socios, ¿no? Eso indica que hay problemas gordos estructurales,
claro,
de mal funcionamiento, y seguramente uno de ellos es una... tiene algo que ver con los salarios, ¿no? Con la fijación de salarios, el mecanismo de negociación y quizá pues la desagradable experiencia de estos últimos años pues sea necesaria para devolvernos a la competitividad y conseguir reducir de una vez, a ver si podemos hacerlo, la tasa de desempleo a niveles más civilizados, ¿no?
Pero conseguir más competitividad o más productividad con salarios bajos es poco moderno, es competir por abajo, es competir no porque aportes más, sino porque eres más barato.
No, la idea no es esa, o sea, pero quizá había un problema de nivel. Igual teníamos unos salarios un poco más altos de lo que nos podíamos permitir.
Ya.
Entonces, corregido eso, ahora lo que hay que intentar es que efectivamente crezca la productividad y crezcan los salarios. No queremos competir con salarios bajos y mano de obra barata, sino todo lo contrario, pero tampoco podemos salirnos del nivel.
Ya. Hay que competir con... el salario tiene que ir acorde con la productividad.
Efectivamente.
Ángel de la Fuente, de FDA, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cinco minutitos para las 7 de la mañana. Momento estupendo para que Ana Palacios nos cuente cómo viene la prensa internacional. Doña Ana, por favor.
Hola, buenos días, Fernando. Pues primero empezamos con The New York Times. Los países ricos rechazan la crítica, insisten en que se han entregado generosamente a los programas de ayuda humanitaria y han ayudado a los sirios a huir. Después, The Times. Los inmigrantes llegan a Múnich entre aproximadamente van a llegar unos 10.000 inmigrantes que han llegado entre aplausos a Múnich después de un viaje en el que han atravesado Hungría y Austria. Han tenido que viajar bajo la lluvia y han salido de Siria por culpa de la guerra civil. Y por último, Der Spiegel. Los refugiados de Hungría, todos, casi todos, quieren llegar a Alemania. Miles de refugiados que viajaban desde Budapest a Viena han llegado por fin a Múnich. Mientras tanto, otros muchos más siguen en la frontera serbia-húngara. La policía parece abrumada y no parece que puedan salir en principio.
Gracias, Ana. Si ustedes tienen un ratito, se meten en YouTube, y ahí buscan ese momento emocionante en el que los refugiados llegan a Múnich y se producen aplausos. Les aseguro que cuando uno ve esas imágenes se le ponen los pelos como escarpias de emoción, por lo que significa de gesto de humanidad, acoger al que sufre. La agenda cultural este domingo está bastante repletita. Teresa de Ávila es noticia en la Casa de América. Isco Jiménez.
La Casa América acoge hasta el 19 de septiembre una exposición sobre el legado espiritual de Santa Teresa de Jesús y la orden que fundó. La exposición, que es libre, repasa la orden a través de 70 imágenes y gira sobre cuatro ejes: la historia, los orígenes del Carmelo, los hijos y las hijas de la orden y las misiones. Unas fotografías que proceden todas ellas del Archivo General de la Orden en Roma y que han sido seleccionadas entre centenares. Hablamos con Óscar Aparicio, que es padre carmelita descalzo y comisario de la muestra.
Muestra sus orígenes, ¿no? Esos orígenes en el Monte Carmelo, orígenes ermitaños, de soledad. Cómo luego Santa Teresa en el siglo XVI hace una reforma y Santa Teresa lo que quiere es hacer unas pequeñas comunidades donde se viva en amistad y se viva en oración y se viva del trabajo de las manos en pobreza, ¿no?
Ya se puede disfrutar en el Teatro Compa Gran Vía del nuevo espectáculo del mago Jorge Blas, Palabra de Mago. El mago promete reinventar la magia apoyándose en las nuevas tecnologías para usarlas en sus trucos de magia. Una puesta en escena espectacular en la que se incluyen proyecciones audiovisuales. Un nuevo show que pretende reflexionar sobre el mundo de la magia y la figura del mago. Estará en la Gran Vía hasta el próximo 27 de septiembre. Jorge Blas en declaraciones para COPE.
Va a haber levitaciones, va a haber momentos donde hay desapariciones en el escenario increíbles, teletransportaciones y me acompañan además tres bailarinas, pero que son completamente distintas a las tradicionales ayudantes de un mago, porque ellas hacen magia y de hecho hacen coreografías donde de repente levitan, donde hacen cosas que el espectador se va a quedar estupefacto, ¿no?
Un fotógrafo con discapacidad visual expone en Madrid imágenes bajo el agua. Se llama Marcelo Bilevich y exhibe parte de su obra en la muestra acuática Fotos bajo el agua, que se puede visitar durante este mes en el Hotel Room Mate Oscar. Comenzó con la fotografía analógica hasta que con la llegada del digital, a pesar de su limitada visión, le permitió controlar todo el proceso creativo. Bilevich tiene una gran afición por los deportes acuáticos, lo que le ha llevado a especializarse en la fotografía bajo el agua.
Usted es la culpable de todas mis angustias.
Y ya se puede reservar el nuevo trabajo de Julio Iglesias, México, un tributo a la música popular del país. Pone punto y final a 12 años de silencio.
De dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Les estamos contando que 6 personas han muerto, tragedia, y 16 han resultado heridas al ser arrolladas por un coche que se salió de la carretera mientras participaba en el Rally de A Coruña. El accidente ocurrió ayer por la tarde en un tramo del recorrido a su paso por la localidad coruñesa de Carral. Alberto Varela.
Toda la comarca está conmocionada. Los fallecidos son 2 varones y 4 mujeres, entre ellas una niña y también una chica embarazada de 9 meses. Hay también una quincena de heridos, 11 adultos y 4 niños que han sido trasladados al complejo hospitalario universitario de A Coruña y al hospital materno infantil. José Luis Fernández Mouriño es el alcalde de Carral.
Es uno de los coches, una reta, un fallo humano, imagino, lo que pasó, pues eso, pues invistió contra, se levantó por el balado y vamos, llevó por delante pues un montón de personas, ¿no?
La zona en la que se salió de la vía el Peugeot 206 XS pilotado por un hombre de 28 años, también de la zona de Carral, está muy cerca del casco urbano. En principio no parecía que fuese una zona peligrosa.
Y hay gestos que le llenan a uno de orgullo, de emoción, ¿por qué no confesarlo? En las últimas horas han llegado más de 8.000 refugiados a Alemania, procedentes de Hungría. Ayer, cuando llegaron los primeros a Múnich, fueron recibidos por las autoridades de la ciudad, por el cardenal católico y por el líder de la iglesia protestante. Y esto es lo que hicieron los muniqueses cuando llegaron los refugiados a la estación de tren de la ciudad. Eso es lo que hicieron los muniqueses. Aplaudieron a los que han emprendido un largo viaje, han huido de la guerra. Aplaudieron en señal de bienvenida. Como digo, eso es lo que a uno como europeo le enorgullece. Múnich es mucho, Baviera es mucho, es uno de los pulmones espirituales de Europa. Nos vamos hasta Alemania, allí está nuestra compañera
Rosalía Sánchez, que nos va a contar qué está sucediendo en estas últimas horas, qué previsión hay de llegada de refugiados. Rosalía, muy buenos días.
Buenos días. Pues las cifras es imposible actualizarlas porque es un flujo constante de trenes y de autobuses que llegan, es verdad, en primer lugar a Múnich. Ahí estamos viendo escenas conmovedoras, refugiados que se arrojan al suelo, a besar el suelo alemán, otros con fotografías de la canciller que le lanzan besos a Merkel. Pero entre los suyos, la verdad es que no es tan aplaudida la decisión de Merkel de dejar entrar a esta tromba humana. La Unión Social Cristiana, la CSU, que es el partido pequeño de la gran coalición de gobierno, está criticando duramente los 10.000 millones de euros que se estima le va a costar a Alemania la operación de recibir a todos estos refugiados. En su videoblog semanal, que la canciller ha colgado esta madrugada en la página web, Merkel promete que no ocasionará subidas de impuestos, que aunque la disciplina fiscal sigue siendo una prioridad para el gobierno, Alemania debe ser ahora flexible, dice, y afrontar este desafío cuesta arriba, lo llama Merkel. A los alemanes la verdad es que mayoritariamente no se les ve preocupados por esta cuestión, al menos de momento. En el centro de acogida de Berlín, Moabit, que es donde yo me encuentro ahora mismo, hay varias docenas de berlineses, ciudadanos espontáneamente, que han venido a repartir café caliente entre quienes han dormido otra vez al raso esta noche, y lo que al menos aquí se observa, desde luego, es un clima de auténtica solidaridad.
Gracias, Rosalía. Eso es liderazgo. Merkel tiene gente que le critica por la decisión que ha tomado y ella es capaz de mantener esa decisión. Ayer la defensora del pueblo, Soledad Becerril, en estos micrófonos, en este programa, nos decía que Europa no se puede quedar con los brazos abiertos ante la mayor crisis de refugiados que se ha vivido, que estamos viviendo en el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial.
Esto nos recuerda a imágenes y a documentos de finales de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un movimiento que tiene muchas consonancias con lo que ocurrió hace ya tantos años en Europa, y pensábamos que Europa no vería algo parecido.
Es verdad que en España tenemos problemas serios. Es verdad que tenemos una tasa de paro muy alta. Pero Soledad Becerril nos recordaba ayer que a pesar de esas dificultades estamos llamados a ampliar la cuota de refugiados que vamos a aceptar.
España, como algún otro país, alega que tiene un índice de desempleo propio alto, y eso es así. Ahora bien, no nos queda más remedio y más obligación que aumentar nuestra capacidad de acogida.
Los ministros de Asuntos Exteriores estuvieron ayer reunidos en Luxemburgo y acordaron trabajar para una mayor coordinación. Esperemos que no sean solo palabras esto que dijeron ayer los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, porque la presión social está siendo muy importante. La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, recordaba que los europeos somos los más ricos y por eso los que estamos más obligados.
No hay que olvidar que Turquía tiene 2 millones de refugiados. No olvidemos que nosotros somos la rica, la saludable Europa.
El próximo miércoles la Comisión Europea presentará una estrategia para el reparto de otros 120.000 refugiados entre los Estados miembros. Parece que a España se le va a pedir que acoja a 15.000 refugiados más. Está sucediendo algo interesante. Está sucediendo algo interesante, muy interesante, en Europa. Los voluntarios alemanes, como nos acaba de contar nuestra corresponsal Rosalía Sánchez, se vuelcan con gestos de solidaridad. Hay muchos que están acogiendo a refugiados en sus casas. Y hay gente también, como el primer ministro húngaro, que quiere levantar vallas. Pero una parte importante de la opinión pública europea está sacudida por el sufrimiento de estos sirios que huyen de la guerra. Y de pronto aparece una energía social que parecía dormida. En Berlín la sociedad civil se está organizando antes que los políticos, antes que las autoridades europeas. Los médicos hacen turnos para atender a los que llegan. Las madres de familia mandan mensajes a través de las redes sociales para pedir lo que falta, que a esta gente le hace falta algo de ropa de abrigo, que le hace falta una manta, que quién tiene una manta, que quién tiene esto, que quién tiene lo otro. Se reparten paquetes de bienvenida. Todos tenemos dentro un voluntario alemán y un primer ministro húngaro. Todos tenemos estas dos sensibilidades. Pero es positivo es sorprendente que en este inicio del mes de septiembre muchos alemanes, muchos europeos se inclinen ante el que sufre. Es un gesto este de atender al que sufre, de atender al que no tiene techo, que nos hace más humanos. Algunos dirán que es buenismo. No, esto no es buenismo. Esto es solidaridad. Esto es caridad. Y la solidaridad y la caridad están en la esencia de Europa. Ahora habrá que resolver problemas importantes. Habrá que ver si este miércoles hay acuerdo de la Unión Europea. Y más vale que haya acuerdo. Porque los políticos no pueden ir por detrás de la sensibilidad mayoritaria de la opinión pública. Habrá que ver cómo se distribuyen los refugiados. Habrá que ver cómo se responde a los retos de integración. Pero es humanísimo que el primer gesto sea el de la solidaridad o el de la caridad ante uno que sufre. No conviene ponerles puertas al campo a esto. Todo lo contrario. Ahí hay una energía que hay que aprovechar. La energía de la compasión, del que quiere padecer con el otro. Y eso no es malo. Ya digo, habrá mucho que hacer, habrá mucho que organizar, mucho que pensar, pero esta primera pulsión es una buena pulsión. Hay que tutelarla. No hay que frenarla. Los políticos europeos y los políticos españoles se han dado cuenta de que hay esta gran ola de solidaridad en Europa en este momento, también en nuestro país. Y no se quieren quedar atrás. Bien está. Ayer Rajoy, en la clausura de la escuela de verano del PP en Lloret de Mar, volvía a prometer solidaridad con los refugiados y anunció que va a convocar a comunidades autónomas, a municipios, a sociedad civil, para que se coordinen. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy garantizó que actuará con sensatez intentando integrar a los refugiados. Eso sí, pidió orden y eficacia a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que se están movilizando para acogerlos.
Vamos a convocar a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales, para trabajar juntos, para hacerlo con orden y para hacerlo con eficacia.
Al tiempo, el presidente del gobierno insistió en reclamar un tratamiento global a la Unión Europea para atajar la crisis. Esencial a sus ojos, la cooperación con los países de origen.
Tenemos que pactar con ellos, hacer convenios de repatriación, luchar contra las mafias que están liquidando la vida de tantos y tantos seres humanos.
Rajoy siguió sin precisar una cifra de cuántos desplazados va a acoger España.
Pedro Sánchez, que presidió la reunión del Comité Federal del PSOE, reclamó un pacto de Estado para acoger a los refugiados y propuso que ese pacto esté liderado por Rajoy. Susana Moneo.
Pedro Sánchez le ha pedido a Rajoy que sea tan solidario como la sociedad española. Le ha recordado que muchos españoles emigraron y le exige que lidere un pacto de Estado. Esta era su oferta.
El Partido Socialista ofrece al Gobierno, a las fuerzas políticas, a los agentes sociales y empresariales, un acuerdo institucional, social y político que dé una respuesta conjunta a nivel nacional, liderada por el Gobierno de España, a la acogida y al asilo de los refugiados que nos correspondan en el marco de una respuesta europea.
Muchas críticas desde el Partido Socialista a la lentitud y a la falta de liderazgo en la respuesta a esta crisis de refugiados en la Unión Europea.
¿Por qué los políticos se muestran dispuestos a colaborar para hacer frente a la crisis de los refugiados? Porque saben que en este asunto la sociedad no tolera el regate corto, el electoralismo. Pero los políticos deberían tomar nota de que la sociedad tampoco tolera, tampoco toleramos ese regate corto en muchos otros temas. En temas como la educación, la lucha contra el paro, el modelo de Estado y un larguísimo etcétera. Los dos partidos mayoritarios, al menos los dos partidos mayoritarios, deberían saber que la sociedad española está muy hartita de polarizaciones. Deberían saber que hay un deseo de cambio en este asunto. De momento, en la precampaña catalana, la polarización entre los socialistas y el PP no se supera. Rajoy aseguraba ayer que los socialistas no son de fiar para defender la unidad de España y recordó que si Albiol no gobierna en Badalona es porque el PSC ha apoyado a una alcaldesa independentista. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy se erigió como el único capaz de preservar la unidad de España. El presidente del gobierno se afanó en sembrar dudas sobre la credibilidad de otras fuerzas del PSOE, censuró sus enjuagues y disimulos.
Algunos, presos de sus pactos, de sus alianzas, de sus enjuagues, pueden garantizar lo que yo garantizo como presidente del gobierno. Y yo no sé si otros, perdidos en la tierra de nadie, en la equidistancia, en el disimulo, creen firmemente que el futuro de España solo lo decidirán los españoles. Eso es lo que yo sí puedo prometer.
Rajoy llamó a los votantes a abrir una nueva etapa de concordia a partir del 27S, de construir puentes sobre las zanjas abiertas por los nacionalistas. Lo hizo al grito de Juntos Somos Más.
La voz de la concordia es mucho más audible que su espiral de silencio. La fuerza de la unidad es mucho más poderosa, mucho más que los afanes de ruptura. Construyamos puentes sobre sus zanjas.
Rodeado por dos centenares de militantes y dirigentes, entre ellos el candidato Xavier García Albiol, el jefe del Ejecutivo insistió en dejar claro que no permitirá a Artur Mas saltarse la ley.
Rajoy critica a los socialistas y los socialistas critican a Rajoy. Pedro Sánchez.
Hay una derecha española anticatalanista que se cree que España es suya. Al igual hay una derecha independentista que se cree que Cataluña es suya. Ni España es Rajoy, ni Cataluña es Mas. El problema son sus actuales gobernantes, Rajoy y Mas. Aquellos que instrumentalizan Cataluña para sus fines partidistas.
Así están las cosas. Es verdad que los socialistas tienen mucho que corregir en Cataluña. Desde que Maragall se entregó al tripartito. Han jugado demasiado tiempo a la equidistancia. Han defendido hasta antes de ayer los socialistas el derecho a decidir. Pero cualquier solución estable para Cataluña a partir del 28 de septiembre pasa por un acuerdo entre socialistas, populares y ciudadanos. Por un acuerdo entre las fuerzas constitucionalistas. Este constitucionalismo de los socialistas salió ayer a relucir, o sea, no está totalmente enterrado. Salió ayer a relucir en el Comité Federal cuando la mayoría de los varones criticó las últimas declaraciones de Felipe González en La Vanguardia. Ya saben que ayer en La Vanguardia, lo saben porque se lo contamos nosotros, González defendió que hay que reconocer a Cataluña como nación. Parece que González quería que se le perdonase de alguna manera la carta que escribió en El País a los catalanes criticando la independencia. Bueno, pues ayer la mayoría, la inmensa mayoría de los varones vino a decir que no era el momento de hablar de Cataluña como nación. Por ahí va bien el PSOE. Este PSOE que dice que no es el momento de hablar de la nación catalana es un PSOE que conecta, que corrige, que conecta con sus votantes más naturales. Ayer Artur Mas decía que no se le ha ido la olla con lo del proyecto independentista. Elena Bures, Barcelona.
Artur Mas justifica la candidatura de Junts pel Sí y su confluencia con Esquerra Republicana de cara a los comicios del 27 de septiembre para reforzar así, dice, el carácter plebiscitario de las elecciones. Según Mas, candidatura y programa conjuntos son necesarios ya que han encontrado un muro en el Ejecutivo Central. Hemos llegado aquí al 27 de septiembre porque se nos ha ido la olla. Hablando coloquialmente, pues escuchando, no se nos ha ido la olla. Hemos llegado porque todos los intentos serios de negociar, de entendernos, de tirar adelante, todo esto se ha estrellado contra ese muro granítico, ese muro de hormigón de la incomprensión, de la intolerancia, del no a todo.
De la intolerancia del no a todo.
Para Artur Mas, la mayoría de voces contrarias al proceso secesionista catalán vienen de estados que se protegen entre ellos. El presidente contesta así a las palabras del primer ministro británico David Cameron y a las de la canciller alemana Angela Merkel, en las que aseguraron que una Cataluña independiente se tendría que poner a la cola para entrar en la Unión Europea.
Se pregunta a Artur Mas si se le ha ido la olla. Bueno, él mismo es el que lo dice, ¿eh? No lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho él. Excusa no pedida, acusación manifiesta. Una ida de olla que tiene consecuencias importantes. Hoy el diario El País cuenta que el desafío secesionista catalán ha provocado un freno en la inversión. Solo en junio salieron 21.000 millones de euros del mercado español. La prueba de que el proyecto independentista no es algo lógico nos la dio ayer Carme Forcadell, la presidenta de Asamblea Nacional Catalana, que es una de las instituciones que más ha promovido la independencia y que va en la lista con más. Carme Forcadell dijo lo siguiente: las abuelas no tendrán que hacer de canguros de sus nietos en una Cataluña independiente. La cosa está clara. Si te duelen las muelas, no te preocupes. Con una Cataluña independiente, te dejarán de doler. Si eres bajo, no te preocupes. Con una Cataluña independiente, crecerás, serás más alto. Si tienes mal de amores, no te preocupes. Con una Cataluña independiente, 200, 300 mujeres te pretenderán. Ya sabes que una Cataluña independiente es el remedio para cualquier cosa que desees, para cualquier cosa que se te antoje. Las 7 y 18, 6 y 18 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. Morate pasará a disposición judicial en las próximas horas.
El presunto asesino de Laura y Marina ha llegado esta madrugada a los juzgados de Cuenca después de ser entregado por Rumanía a las autoridades españolas.
El G20 confía en que la economía siga estable si China continúa con las reformas.
Las principales economías del mundo reunidas en Turquía han concluido que la política monetaria no basta para garantizar un crecimiento equilibrado.
Nueva operación contra el yihadismo en España.
Detenida en Valencia una joven marroquí de 18 años que pensaba huir a Siria para unirse a los terroristas del Estado Islámico. Según Interior, intentaba reclutar mujeres a través de las redes sociales.
En prisión, 5 de los 7 detenidos en la reyerta de Mazarrón, en Murcia.
A 2 de ellos se les acusa de homicidio. En la trifulca que tuvo lugar el pasado miércoles murió una mujer y un hombre resultó herido grave tras ser atropellado.
España se pone en marcha para abordar la crisis de los refugiados.
Mañana se reúne por primera vez la comisión interministerial creada por el gobierno para gestionar las llegadas tras el anuncio de Rajoy de que España no va a negar el derecho de asilo a nadie.
Y en los deportes, la selección española de baloncesto se mide hoy ante Turquía.
Este sábado perdía ante Serbia 70-80 su estreno en el Eurobásquet. En fútbol, la selección ha vencido a Eslovaquia 2-0 con goles de Jordi Alba e Iniesta de penalti. Ha conseguido colocarse primera de grupo de cara a la clasificación para la Eurocopa 2016. Esta tarde, 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, con 175 kilómetros, entre comillas, en Cantabria y Cabrales, en Asturias. Y en Fórmula 1, a las 2 de la tarde, Gran Premio de Italia. Desde la pole saldrá Hamilton, por delante de Raikkonen y Vettel. El mejor de los españoles, Meri, saldrá 14º, Alonso 16º y Sainz 18º.
En el tiempo vamos a tener un poquito de todo. Ana Palacios.
Último día de la semana con importantes lluvias en el sureste de la península. Alerta amarilla en Murcia, Almería, Granada, Jaén, Albacete y Alicante. También se esperan lluvias, aunque de menor intensidad, en algunos puntos de Cataluña. El cielo estará cubierto en el interior peninsular. En el resto lucirá el sol. En cuanto a las temperaturas, suben en el norte. En Orense se van a registrar máximas de 32 grados. Albacete registrará las mínimas con 21.
Pausita para publicidad cortita, que volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fin de semana estrena temporada. Y lo hace en el corazón del barrio del Príncipe en Ceuta. El equipo de Cristina López Lichtin retrata de primera mano la amenaza del yihadismo y el drama de la inmigración. Y lo hace con sus protagonistas, con los mejores analistas. Hoy desde las 10 de la mañana, fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.189, serie 33.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido un informe de la revista Nature sobre cuántos árboles hay en el mundo. Según ese estudio, hay 3 billones de árboles en todo el planeta, unas 8 veces más de lo que se había calculado anteriormente. Hay 422 árboles por cada humano. Elena Domínguez es técnica del programa de bosques de WWF España. Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es una buena noticia, ¿no?, este nuevo censo que aumenta considerablemente el número de árboles en el mundo.
Bueno, es una buena y una mala noticia.
Bueno, empezamos por donde quieras, por la mala o por la buena.
Claro, a ver, es que me gustaría hacer como una valoración
sí.
más global, ¿no?
Sí, dime.
Las cifras que teníamos anteriormente, pues no estaban bien valoradas, y ahora dan una superficie mayor, un número mayor de árboles. Tenemos Ajá. más árboles que lo que creíamos.
Sí.
Sin embargo,
¿la mala?
La mala es que hemos perdido un 46% de esos árboles, de los que había, y que al año hay una pérdida neta de 10.000 millones de árboles. Nosotros en general...
10.000 millones de árboles.
Asociados, además esta pérdida asociada a actividades humanas. Ajá. Nosotros normalmente, esto de cuantificar el estado de los bosques por número de árboles es bastante atípico.
Ya.
Lo que se suele manejar normalmente es número de hectáreas.
Sí, masa forestal, ¿no?
Exactamente. Y ahí los datos y las tendencias son bastante alarmantes. Además, estamos sufriendo como un incremento muy, muy, muy rápido de la deforestación. Por ejemplo, entre el 2000 y 2010, estamos hablando de un periodo muy cortito, se ha perdido una superficie equivalente a Grecia. Estamos hablando de 3 millones de hectáreas.
Fíjate. Claro, deforestación significa pérdida de riqueza natural, sobre todo la sufren los pobres, empobrecimiento del suelo. ¿Pero hay algún modo de conseguir un desarrollo que no esté ligado a la tala de árboles? Porque, claro, también se dice que la deforestación es necesaria para utilizar esa superficie con el fin de tener más terreno para la agricultura. ¿Hay un modo de conseguir desarrollo sin desforestar?
Pues hay maneras, hay caminos que definitivamente hay que explorar. Lo primero es ser consciente de esto que tú estás diciendo, sí. porque muchos de los consumidores no somos conscientes de que en productos muy cotidianos,
Ajá.
no tienen por qué tener ninguna apariencia que nos haga pensar en madera, hay productos que están vinculados con la deforestación, como puede ser nuestra pasta de dientes, galletas que comemos muchísimos. Es muy triste porque en casi todos los productos
sí.
que consumimos hay bienes que están relacionados con esta economía deforestadora, ¿no? Lo que tú comentabas de, al final tenemos un recurso muy preciado que es el suelo, y un bosque te da un beneficio a largo plazo, y es muy común que sea sustituido por usos más intensivos de los bosques. Entonces, ser consciente de esto
sí.
es un primer paso. Y luego, pues sí, hay muchos caminos a explorar. Por ejemplo, la mayor parte de estas decisiones que llevan a eliminar un bosque para poner, por ejemplo, una plantación de soja o de palma de aceite, se deben a decisiones muy poco planificada sobre el uso del territorio.
Ajá.
Si consiguiéramos que hubiera una mayor gobernanza en estos temas y que se pudieran tomar decisiones más meditadas y más planificadas, se
ya.
podría evitar mucha de esta pérdida.
Sí, lo que pasa es que la soja se vende bien, exporta rápido y tienes ingresos rápidos.
Claro, el problema es un poco esta dinámica de economía que llevamos, que no nos permite reflexionar sobre lo que hacemos y que al final lo que importa es el beneficio al cortísimo plazo, y este es un problema. Pero bueno, sí que tenemos iniciativas, incluso empresariales,
sí.
que están empezando a hablar mucho de las cadenas de supply chains, que se dice en inglés, que eran las cadenas de suministro libres de deforestación.
Ya.
O sea, el hecho de que tú puedas ir a un supermercado y que la empresa que te está vendiendo esta pasta de dientes te pueda garantizar que en los productos que lleva esa pasta de dientes no hay ninguno que viene de
consumo responsable.
Consumo responsable.
Elena Domínguez, no tenemos tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Técnica de programa de bosques de WWF España. Muy buenos días.
Un saludo y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Elena, para ya, que llevas todo el día tocando.
Pero mamá, ¿no había que ensayar mucho para tocar bien?
Sabemos que con esfuerzo los resultados llegan. Por eso Bankia, además de la mejor financiación para tu negocio, te regala un año de seguro de baja laboral. Bankia. Sigamos trabajando. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Si nadar se te queda corto, Ferrán Inner Rutina y tu bici lleva tiempo aparcada, atrevívete en todos los terrenos. Ven a la primera edición del Vertiatlón en Bayona el próximo 12 de septiembre. Inscríbete ya en fegatri.org. Atrevívete y sé de los primeros en llegar a la meta. A los primeros clasificados, Verti le regalará un seguro anual de coche y se sortearán 8 seguros Verti más entre todos los participantes. El dinero recaudado irá destinado a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal Club de Yates, cuya labor es acercar el mundo de la vela a personas con discapacidad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
Cristina López Slechtin te informa en COPE.
Vamos a ocuparnos también de tu salud. El colesterol es una de las conversaciones que más frecuentemente engarzan a las personas.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Bueno, y el gran notición de la Crónica Rosa de esta semana es el nombre que ha salido.
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Todos los findes ofreciéndote empleo. Cosas concretas que nos trae Javier Peña.
Escucha a Cristina López Slechtin. Fin de semana.
Que nos vas a dar pautas concretas, ejercicios prácticos.
Pues sí, os voy a dar 4 pautas concretas para superar
COPE,
situaciones difíciles.
Estar informado.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, una hora menos en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Nosotros se las estamos contando desde hace 1:30 y vamos a actualizarlas con la ayuda de Paloma Estrada. Morat está en Cuenca a la espera de pasar a disposición judicial.
Será en las próximas horas. El presunto asesino de Laura y Marina se encuentra en los juzgados tras llegar de madrugada a España procedente de Rumanía. En COPE, el portavoz de la Unión Federal de Policía, José María Benito, considera fundamental para la investigación el coche con el que Morat huyó de España.
El coche es fundamental, el coche también es traído o va a ser traído a España, y aquí en España, lógicamente, la Policía Científica Española lo examinará minuciosamente, entre otras cosas para saber si las chicas estuvieron en ese vehículo y fueron trasladadas en ese vehículo tanto vivas como ya muertas.
Las competiciones deportivas españolas guardan hoy un minuto de silencio por el accidente de rally en A Coruña.
6 personas fallecían este sábado tras ser arrolladas por un coche que participaba en esa competición a su paso por el municipio de Carral. 16 están heridas, 2 de gravedad. Noemí fue testigo del siniestro.
Entró un Peugeot 206, venía bastante fuerte, se fue de delante y empezó a culear. Y justo en los bordes de la carretera estaba la gente puesta para mirar el rally, como todos los años. Y el coche se fue de lado y empezó a rebotar por encima de todo lo que se le ponía por delante hasta que dio parado abajo de todo.
Berlín espera 40.000 refugiados.
En torno a 2.000 personas han atravesado la frontera desde Austria durante esta madrugada, con lo que ya son 8.000 los refugiados que han conseguido llegar a Alemania en las últimas horas. Muchos han viajado en tren hasta Múnich, otros han sido trasladados a Frankfurt y Dortmund, donde se les ha dado alojamiento temporal, comida y agua. En COPE hemos hablado con algunos voluntarios.
Por supuesto, hay que intentar ayudar. Va a ser un caos. Si hay necesidad, hay que ayudar.
España afronta esta semana la crisis de refugiados.
Mañana se reúne la comisión interministerial creada por el gobierno para gestionar la asistencia a las personas que llegan de países en guerra. Rajoy ha pedido una política global europea y ha prometido que nuestro país será solidario.
Vamos a convocar a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales y a todas aquellas personas que tengan de buena fe algo que aportar para trabajar juntos, para hacerlo con orden y para hacerlo con eficacia.
En los deportes, la selección española de baloncesto se mide ante Turquía. Este sábado perdía ante Serbia 70-80 en su estreno del Eurobásquet. Andrea Peláez.
La selección española de baloncesto cayó ante Serbia por 70-80 en el estreno de los hombres de Sergio Scariolo en el Eurobásquet. Mañana la selección se medirá a Turquía a partir de las 9 de la noche. El internacional Sergio Llull dejó sus sensaciones al término del partido.
A nadie le gusta empezar perdiendo un europeo, y menos con el grupo que tenemos y con la importancia que tiene cada partido, ¿no? Está claro que ellos han sido mejores, han merecido ganar. Nosotros, como he dicho, lo hemos intentado, nos hemos esforzado, no ha sido suficiente, no hemos tenido acierto y, bueno, ahora toca pensar ya en el partido de mañana contra Turquía y, como he dicho antes, resetear la mente e ir a por todas mañana.
La selección de fútbol venció ayer a Eslovaquia 2-0 en Oviedo con tantos de Jordi Alba y Andrés Iniesta de penalti, y consiguió así colocarse primera de grupo camino de la clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. En polideportivo, esta tarde, 15ª etapa de la Vuelta a España con 175 kilómetros. En tenis abierto de Estados Unidos, aún siguen vivos en el torneo los españoles Feliciano López y Roberto Bautista, que se enfrentarán en octavos a Fognini y Djokovic, respectivamente. Por último, en Fórmula 1, a las 2 del mediodía, Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Desde la pole saldrá Lewis Hamilton por delante de Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel. El mejor de los españoles, Roberto Meri, saldrá desde la 14ª posición, Alonso desde la 16ª y Carlos Sainz lo hará desde la 18ª posición de la parrilla.
Pausita para publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Eric Frade, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros,
Jesús Alaña,
Óscar Pereiro,
Luis Pasamonte,
Joséan Fernández Machín
e Igor González de Galdeano.
Estamos aquí todos disfrutando también de otra jornada que puede ser épica de ciclismo.
Y como jefe de filas, tú.
Aquí estamos, los de COPE.
Nadie cuenta la vuelta como el equipo de COPE.
El triunfo de esta etapa y luego, insisto, Cronos en marcha.
Del 22 de agosto al 13 de septiembre.
COPE, estar informado.
Hotspring de Sonia Natural patrocina este espacio.
En COPE, no solo Carlos Herrera se alegra.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Además, don Carlos, yo le deseo todos los éxitos del mundo.
Querido Francisco, buenos días.
Carlos, buenos días.
¿Pasa, hijo?
Todos los días, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Esto, que hoy comienza, es un programa de radio. Damas y caballeros, he vuelto.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Que estamos ya en septiembre y que en esta temporada no hemos pedido una receta de pochas. No puede ser, se nos va a pasar el tiempo de las pochas sin volver a pedir una receta. Vamos a pedírsela a Ricardo Gil, que es el propietario del restaurante 33 de Tudela. Tudela, entre otras cosas, es el reino de la pocha. Ricardo Gil, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué receta nos das de pochas?
Bueno, la pocha es muy fácil de hacer, ¿eh? Ya sabéis que la pocha, vamos a entrar un poco en que se entienda lo que es la pocha.
Sí, que no es como la alubia normal, que no hay que ponerla a remojo, ¿no?
Correcto. Vamos a ver, la pocha es una verdura, claro, de entrada. No es una legumbre. ¿Por qué? Porque no ha hecho los cambios de azúcar por almidón aún.
Ajá.
¿Vale? Entonces, es interesante a la hora de comprar la pocha, es que la vaina sea muy preta, muy dura y tenga agua en su interior. La pocha tiene que tener agua en la vaina, o sea, se tiene que sentir agua. No, sí, se puede sentir una pocha seca. Ajá. Porque quiere decir que si la vaina está más seca, lógicamente, sí, la pocha está cambiando ya.
Ya.
¿Vale? Está cambiando y está haciendo...
O sea, que importante al comprar que sea pocha, que no sea comienzo de alubia, ¿no?
Correcto.
Bien.
¿Por qué? Porque luego, a la hora de elaborar, lo que vamos a elaborar es un producto vegetal.
Ya.
Entonces, como vamos a elaborar un producto vegetal, vamos a hacer el tratamiento de producto vegetal, y para que nos queden bien, tiene que estar muy fresca y tiene que tener mucha agua en su interior, ya, la pocha, ¿vale?
Esto es
y la vaina también tiene que tener agua, o sea,
sí,
vamos,
sí,
a ver, como está unida por un pedúnculo, cada grano está unido por un pedúnculo, se va chupando agua de la vaina. En el momento que la vaina le falta agua, entonces es cuando empieza a hacer los cambios de azúcar por almidón.
Yo creo que esto ha quedado claro. Tiene que ser pocha. Bien. Y luego, después de comprar bien, ¿cómo seguimos?
Vale. Después de comprar bien, lo que hacemos es directamente vamos a poner... Hay varias formas, pero yo te voy a decir una que es muy sencilla y muy rápida.
Sí.
¿Vale? Para las amas de casa vale, va a quedar fantástico. Vamos a picar un poco de pimiento verde.
Sí.
Un poco de pimiento rojo.
Sí.
Un poco de cebolla.
Y tomate.
Y unos tomates que habíamos blanqueado y les quitamos la piel y les ponemos sin piel a trozos.
¿Y qué hacemos? ¿Un fondo?
No, vamos a cocer todo a la vez. Con un poco de agua, un punto de sal y vamos a cocer todo a la vez.
Ya.
Hay gente que le gusta poner un poco de sabor, pues que me gusta un poco de jamón, no sé qué. Yo soy partidario de que sea vegetal, totalmente vegetal, porque estamos trabajando un producto vegetal. Una gota de aceite de oliva por encima, ¿vale? Y vamos a dejarlas ahí que pochen. Y que vayan más bien despacio y que la piel no se vaya a soltar.
O sea, fuego lento, ¿no?
¿No? No demasiado fuerte, efectivamente. Al principio un poco más alto.
Sí, cuando fuego ya rompe a hervir, pues lo bajo.
Es, pero cuando rompe a hervir, un poquito más despacio, ¿vale?
¿Y cuánto lo tenemos eso?
Pues esto va a depender de la ternura de la pocha. Nunca hay que dar una...
Un tiempo, claro.
Un tiempo. Yo no doy un tiempo porque la gente se ajusta al tiempo y luego no lo mira.
Ya.
Es mucho mejor que esté mirando 14 veces hasta que sea conveniente de que está en su momento.
Pero más o menos, para hacernos una idea.
Bueno, pues estaría entre unos 35 o 40 minutos la pocha hecha, ya. ¿Vale?
¿Y ha ligado el caldo con eso o no?
Vale, con eso se va a ligar el caldo. Porque si vamos despacio, le vamos dando tiempo, ella misma va a soltar el poco almidón que pueda tener la pocha, ¿vale? Porque el almidón se lo soltaría al día siguiente, ¿vale?
Ya.
Pero como a nosotros nos gustan las pochas ligeras, pues lógicamente lo que queremos es comerlas en el día, comer como un producto más vegetal. Pero si tú la guardas al día siguiente, verás como sola ella ha engordado la salsa. Hay varios trucos para quien le guste engordar la salsa en el momento. Lo que se hace es coger esa salsa con esas verduras y esos granos de pochas, ¿vale? Y se tritura en una Thermomix, en una varita, se tritura y se vuelve a echar a la perola. Y se liga con ese caldo que se ha hecho.
Claro.
¿Vale? Y de esa forma se engorda, pero se engorda de una manera limpia.
Pero entonces ya está, simplemente esto. O sea,
es eso, es que no hay más.
Ya,
es
y un puñadito de sal,
hay
claro.
Otras formas de hacerlo, pero yo creo que esta es la manera más sencilla y además si lo hacen bien, queda perfecto.
De un puñadito de sal, decíamos, ¿no?
Para correcto, efectivamente.
Y ya nada, ni chorizo, ni...
Nada, cero, porque lo del chorizo y el tocino está muy bien, pero está muy bien para lo que es una legumbre.
Ya aquí mata el sabor, claro. Pues nada, pues ya ahí tenemos esa receta. Ricardo Gil, Restaurante 33 Tudela. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Stop loving you. Don't deny me. This pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Please believe me. When what I say is true. Please forgive me. I can't stop loving you.
Esta semana ha sido noticia el agua. Volvemos a tener, como siempre, problemas con el agua. Y el gobierno ha decidido, para la zona de Murcia, pagar parte del coste que tiene desalar agua. Desalar agua cuesta dinero, cuesta no poco dinero, y para cubrir ese problema el gobierno ha anunciado que pagará parte de ese coste. Alberto Garrido es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, subdirector del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Seguro que nos va a dar claves de esta nueva crisis del agua que tenemos. Profesor Garrido, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Volvemos a tener el problema del agua. Sí, esto es cíclico. No se hizo en su momento aquel plan hidrológico, ahora hay que tirar de desaladora, el agua de la desalar es caro. ¿Hay alguna solución que no sea esta solución a corto plazo? ¿El trasvase, volver a reconsiderar los trasvases, sería una solución mejor que esta?
Es muy difícil contestar a esa pregunta. La única solución que se planteaba con los trasvases era trasvasar agua de la cuenca del Ebro hacia las cuencas mediterráneas, y esta opción pues fue eliminada con la ley del año 2000. 2003, creo, recordar, 2004,
sí.
Y pues ese tema está parado. Pero yo creo que es difícil pensar en una solución a corto plazo de ese tipo, como muy pronto se tardaría pues 5, 6 o 7 años en construir un trasvase de esa dimensión, y evidentemente a corto plazo no
o sea, no queda más solución que desalar.
Efectivamente, porque recordemos que la cuenca del Tajo pues está en unos niveles muy bajos y, claro...
No se puede hacer un trasvase Tajo hacia la parte de Murcia.
Exactamente.
Ya. Y esto es a corto plazo, o sea, pagar, no queda más remedio. ¿Y a largo plazo o medio plazo tendría sentido reconsiderar aquello del trasvase?
Pues desde el Observatorio del Agua de la Fundación Botín pensamos que esto es una cuestión de carácter muy política,
claro.
Técnicamente tiene una serie de problemas y no digamos ya el coste,
sí.
Y yo creo que estamos en una etapa diferente.
Ajá.
En la que yo creo que es difícil que sea recomendable considerar volver al año 2000.
Claro.
Yo creo que eso no está en la mesa en este momento, y yo creo que tenemos que pensar en otras soluciones.
¿Y qué soluciones hay? No, digo, si hay algo más que hacer que pagar lo que cuesta desalar el agua.
Bueno, yo creo que pagar el agua hay que pagarla, es decir, que porque sea la pague el gobierno, la paguen los usuarios, pues eso tiene un costo y alguien lo tiene que asumir. En el caso del Segura, pues es evidente que cuando hay agua en la cabecera del Tajo de Segura, pues es evidente que se puede trasvasar.
Ajá.
Y eso está establecido y hay una ley de utilización y hay una planificación del Tajo y del Segura y eso está definido. Cuando no hay agua en la cabecera, pues evidentemente tienen que entrar en funcionamiento otras medidas entre las cuales el agua desalada, sin duda, es una solución que hay que contemplar. Ahora, ¿quién paga esto?
Claro.
Pues a la larga lo deberían pagar los usuarios del agua y combinar esa opción con otras opciones que pueda haber también, con reutilización, con aguas subterráneas, con un volumen trasvasado menor. Es decir, hemos hecho un estudio en una cuenca de... en una zona arreglada de Lorca, en Murcia, donde el sistema de agua tiene 12 fuentes de agua diferentes. Entonces, y este sistema pues combina cada una de ellas en función del
momento.
Y
eso funciona.
Funciona, claro que funciona, y lo hacen con mucha precisión. Hay cuestiones de calidades, de costes, de garantías, y pues ese es el día a día de la cuenca del Segura.
Claro.
Muchos tipos de aguas, muchos tipos de calidades y muchos tipos de costes. Es evidente que el agua en el Segura no puede ser barata en ningún caso, porque escasea y porque hay que tratarla y porque hay que desalarla.
Que no hay soluciones milagrosas.
No. Además lo saben muy bien los murcianos, lo saben muy bien... la Confederación del Segura, que por cierto hay que decir que han hecho un gran esfuerzo en la recuperación ambiental y de la calidad de las aguas del Segura, y lo saben todos los usuarios del Segura, eso está clarísimo, ¿no? A la larga, pues hay que pensar que si el agua recientemente será más cara, los usuarios pues tendrán que ir pagándola, y a corto plazo, pues evidentemente la solución del gobierno pues es socorrida, pero no es sostenible quizá.
Claro.
En el largo plazo.
Profesor Alberto Garrido, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, gracias por habernos dado las claves de este problema. Muy buenos días.
Buenos días. Un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos?
Esta semana que entra va a empezar el curso escolar en todas las comunidades autónomas, un curso escolar que viene marcado por la polémica de la implantación de la LOMCE. Se sigue implantando esa ley. Vamos a ver si Jesús Puello, que es secretario general de FESIE, de un sindicato de profesores, nos ayuda a entender este laberinto. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver si nos das las claves de lo que tenemos por delante en este curso escolar. Si no estoy mal informado, en este curso 2015-2016 se va a quedar implantada definitivamente la LONCE en primaria, ¿no?
Efectivamente, en primaria quedaría ya completamente implantada.
¿Y eso qué va a suponer?
Pues bueno, en principio la verdad es que en relación a nivel de primaria no va a suponer muchos cambios. Lo único que queda pendiente es ver cómo se desarrolla la evaluación externa prevista para sexto de primaria.
Sí.
Es una de las cuestiones que parece ser que a raíz de la...
Ahora hablamos de las evaluaciones porque ahí hay muchos dimes y diretes, ¿no? Pero, digamos, de asignaturas y de contenido, ¿cambia mucho la cosa en primaria?
Lo único que ha cambiado es la división de la asignatura de conocimiento del medio anteriormente y poco más. La verdad es que en primaria ciertamente las novedades que ha introducido la LONCE no son muchas. Pasamos de ciclos de dos cursos que teníamos antes a ser cursos individuales y poco más en la evaluación de tercero y la de sexto.
Bueno, vamos con esto de las evaluaciones. En principio, tú me corriges, porque es que esto es complicado. Había una prevista cuando se acabase tercero de primaria, una evaluación externa. Otra para cuando se acabase
sexto
de primaria. Hay muchas comunidades autónomas que han dicho que esa fórmula no le gusta, el ministro está dispuesto a negociar. ¿Esto cómo va?
Bueno, vamos a ver, la polémica sobre todo está ahora centrada en las de secundaria y bachillerato.
Ajá.
Las evaluaciones de primaria son unas evaluaciones de diagnóstico que no tienen efectos académicos, a servir para analizar un poco la situación del alumnado y de los niveles que pueda tener un centro educativo, y donde está la polémica más arraigada es en las evaluaciones de secundaria y de bachillerato, que son, van a ser evaluaciones externas, que además van a ser un requisito indispensable que se les va a exigir a los alumnos de superar estas pruebas para obtener la titulación.
O sea, que uno cuando acaba la ESO, en teoría, ¿no?, según lo que está en el papel, tendría que hacer una especie de reválida, vamos.
Parecida a las reválidas que en su momento existieron, correcto.
Sí. Pero las comunidades autónomas dicen muchas que no, y el ministro dice que está dispuesto a negociar. ¿Esto cómo va a acabar? ¿Qué te parece a ti?
Bueno, las comunidades autónomas dicen que no porque entienden que se invaden las competencias de las comunidades autónomas al ser una prueba que va a realizar el Estado.
Sí.
Entonces, bueno, en esta discusión yo creo que el ministro ha estado acertado cuando ha puesto en la conferencia sectorial encima de la mesa la posibilidad de dialogar y negociar sobre este aspecto con las comunidades autónomas. Entonces, de momento, parece ser que el acuerdo al que han llegado es suspender la inmediata desarrollo normativo de estas pruebas y empezar un diálogo sobre ellas.
O sea, que de momento este curso no parece que vaya a haber, entonces...
No, además, estaban previstas para el curso que viene, para el 2016-2017, puesto que cuarto de secundaria y segundo de bachillerato no entrarán hasta ese momento.
O sea, que de momento eso está aparcado, siguen las evaluaciones estas de primaria que ya nos has dicho tú que no son normativas. Más cambios importantes que los padres tengan que tener en cuenta y que pueden ser polémicos en este curso.
Bueno, pues lo que vamos a ver este curso, sobre todo a raíz de lo que suceda en las elecciones generales, que parece ser que se prevén para el mes de diciembre, es si realmente la LONCE va a ser una ley que va a continuar, va a ser una ley que se va a tener que retocar o va a ser una ley que se va a derogar.
El curso ya hay quien ha dicho que quiere derogarla, o sea que si ganara el Partido Socialista habría derogación. ¿Eso qué se impondría?
Estamos planteando en muchos foros, es decir, que bueno, uno puede estar de acuerdo o no con la LONCE, pero de momento es la ley que está vigente y por lo tanto hay que cumplirla, y lo que pedimos a los políticos es que si va a haber una nueva reforma, que sería la octava en 30 años...
Sería una contrarreforma de la reforma, un lío.
Exacto, sí, entonces que por favor que se pongan de acuerdo para que por lo menos lo que salga de ahí sea algo estable y perdurable en el tiempo, que dé estabilidad al sistema educativo y que no dependa ya de quién esté gobernando en cada momento.
Jesús, ¿por qué los ministros de un signo y de otro hablan de pacto de Estado de Educación y ese pacto nunca llega? Porque hay que recordar que Gabilondo hablaba de pacto de Estado. Ahora dice el ministro Méndez de Vigo que van por la calle pidiéndole un pacto de Estado de Educación, pero eso no llega nunca. ¿Qué nos pasa?
Pues bueno, la verdad es que el pacto de Estado, uno si se mira los programas electorales de los partidos, prácticamente todos lo tienen recogido. Entonces, lo que está claro es que la educación sigue siendo un tema que se utiliza de forma partidista, con poca altura de miras, con poco interés por el beneficio de la sociedad, el beneficio de los alumnos y el futuro de nuestro país. Y mientras sea un arma electoral, va a ser muy difícil que los partidos políticos se pongan de acuerdo. Esto requiere requeriría un esfuerzo equiparable pues al pacto que se hizo en su momento para que pudiéramos tener la Constitución que en estos momentos tenemos, o aquellos pactos de la Moncloa que tanto beneficiaron al país en su momento y que hubo capacidad política para poder alcanzar ese tipo de acuerdos. Este es un gran pacto necesario para el país y necesita una clase política de alta mira.
Jesús Puello, secretario general de FSIE, gracias por habernos dado las claves de lo que puede suceder en este curso en el ámbito educativo, que la cosa puede estar muy movida. Muy buenos días.
Va a ser interesante, sí.
Gracias.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Van a dar las 7:53, una hora menos en Canarias. Ya son las 7:53, una hora menos en Canarias. Y en este momento, un momento estupendo de esta mañana estupenda de domingo de septiembre, vamos a ver cómo vienen los periódicos este domingo con la ayuda de Ana Palacios. Doña Ana, dígame.
Muy buenas noticias en las portadas de los periódicos de hoy. Miles de refugiados han llegado finalmente a su destino, a Alemania. La Vanguardia lo muestra con una foto de uno de los refugiados que muestra una imagen de la canciller alemana, Angela Merkel. Era su destino y han llegado gracias a que Alemania y Austria decidieron abrir sus fronteras. Operación Llegada lo titula El Mundo. Alemania se prepara para la acogida urgente de 10.000 refugiados. Mientras, en España nos preparamos para acoger a unas 15.000 personas más de las que ya se nos habían asignado en el reparto. Han llegado a Europa más refugiados de los que se esperaba, así que hay que aumentar el cupo de refugiados por país.
Esos 15.000 refugiados, según el diario El País, son los que vamos a tener que acoger en el reparto de cuotas que van a decidir los ministros europeos de Interior el próximo miércoles.
Por otro lado, terrible, la noticia del accidente del rally que se celebraba ayer en La Coruña. Uno de los coches perdía el control y arrollaba a varios espectadores. Han muerto 6, entre ellos una niña de 8 años y una mujer embarazada de 9 meses. Y último tema que traen los periódicos es Cataluña. Se acercan las elecciones. ABC ha dedicado toda la foto de portada a este tema, con fotos de personalidades de la sociedad española, como entrenadores de fútbol o políticos. Pregunta, ¿apoya una Cataluña independiente? Y estos han contestado para ABC lo que opinan. La Vanguardia ha entrevistado al presidente de la Generalitat, a Artur Mas. Mas ha hablado de qué pasaría si saliera el sí o si saliera el no. En el caso del no, dice, todo acabará, punto final. Sin embargo, si sale el sí, se declarará el inicio de constitución del futuro Estado catalán. Por cierto, sobre Mas ha hablado el líder de Unión, La Razón, Duran i Lleida, ha dicho que le queda poco, que el resto de sus socios de Juntos por el Sí le van a invitar a irse a casa. El País, por su parte, advierte que el desafío secesionista catalán está provocando un freno a la inversión en España, que pierde atractivo en los mercados internacionales ante la incertidumbre del escenario político. Solo en junio salieron 21.000 millones de euros del mercado español.
Ese dato, gracias Ana, muestra que lo de la independencia de Cataluña, la posible hipotética independencia de Cataluña, pues hombre, tiene consecuencias para todos. En la entrevista de La Vanguardia que nos contaba Ana Palacios hace un momento, su contenido, hay palabras muy gruesas de Artur Mas. Dice que el PP ha convertido al Tribunal Constitucional en un tribunal de orden público franquista. Ya Mas no distingue, no precisa cuando hace sus críticas. Bien está que critique, pero hombre, volver otra vez con lo de franquismo aquí. Cuando alguien no consigue argumentar algo con cierta finura, manca finezza, que dirían los italianos, tira por el franquismo. Es una lacra que tenemos encima, lo de volver siempre al franquismo. Así viene la prensa hoy. Luego vamos a hablar con Inés Arrimadas, que es la candidata de Ciudadanos, a ver qué nos dice de cómo está la cosa en Cataluña. Ahora tenemos que hacer una pausa para publicidad, pero volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión crónica, costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
¿Un banco que te ilusione? Si eres pyme o autónomo, en Popular vamos a conseguirlo. Porque con la línea Bienvenida podrás disponer de financiación en 48 horas y el apoyo de un gestor de empresas. Pero hay mucho más. Todo lo que nos hace ser el primer banco de pymes y autónomos de España. Ven e infórmate en bancopopular.es.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pero ahí están, Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo de septiembre tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Domingo de luto en Galicia después de que 6 personas... hayan muerto y 16 hayan resultado heridas al ser arrolladas por un coche que se salió de la carretera mientras participaba en el Rally de A Coruña. El accidente tuvo lugar ayer por la tarde en un tramo del recorrido del rally a su paso por la localidad coruñesa de Carral. Y hay gestos que le enorgullecen a uno como europeo. Se siente uno de ser orgulloso, de ser europeo. En las últimas horas han llegado más de 8.000 refugiados a Alemania procedentes de Hungría. Ayer, cuando llegó el primer tren con esos refugiados a Múnich, fueron recibidos por las autoridades de la ciudad, por el cardenal católico y por el líder de la iglesia protestante. ¿Y qué hicieron los muniqueses cuando llegaron esos refugiados sirios? Hicieron esto, escuchen. Los recibieron con aplausos a esta gente que ha sufrido la guerra, a esta gente que no tiene techo, a esta gente que lleva semanas intentando que alguien tenga algo de compasión con ellos. A esta gente, los muniqueses los aplaudieron al llegar a su ciudad. Cuando uno oye estos aplausos, cuando uno ve estas imágenes. Si tienen un ratito este domingo, váyanse a YouTube y vean las imágenes de la recepción que se ha dado a los refugiados. Cuando uno ve y oye estas cosas, se siente orgulloso de ser europeo, orgulloso de que haya gente que haga esto, que aplauda al que llega después de un largo trayecto. Nos vamos hasta Hungría. En este momento está allí Javier Ormeno, que es delegado de comunicación de Cruz Roja. Cruz Roja, como otras ONGs, ha estado trabajando intensamente con los refugiados. Muchos de ellos están saliendo en este momento de Budapest. Javier Ormeno, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Supongo que te encuentras en Budapest en este momento. ¿Cuál es la situación? Porque estamos teniendo noticia de que miles de refugiados han conseguido salir y están llegando hasta Austria, hasta Alemania. ¿Cuál es la situación en este momento?
En efecto, el día de ayer, entre 5.000 y 6.000 migrantes llegaron a Nickeldorf. Muchos de ellos llegaron a pie y otros llegaron en buses que han estado proveyendo las autoridades de otras organizaciones.
¿Qué tipo de trabajo habéis hecho con ellos? ¿Cuál era su situación cuando estaban en Hungría?
Durante unos un par de días el tren en Hungría ha estado detenido y hubo mucha gente en esta estación de tren de Kalati. La Cruz Roja Húngara, en este caso, ha dado estuvo ahí dando algunas ayudas de alimento, agua. El día de ayer el clima cambió bastante y hemos estado repartiendo chubasqueros, creo que así se dice en castellano.
Sí.
Chubasqueros y, bueno, té caliente, y la gente lo ha estado recibiendo bastante bien. Esto lo hemos estado haciendo tanto en la estación de Kalati como, sí, en la ruta, porque, como sabes, sí, hace dos días un grupo de gente comenzó a marchar
andando,
por la carretera, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Además de esto, hemos
continúan marchando en este momento, Javier, siguen andando.
Sigue la gente andando, sigue la gente andando. Aquellos que no han podido ir o tomar los buses, siguen andando. La Cruz Roja está, como tú sabes, somos una organización que trabaja en 189 países. Tanto la Cruz Roja en Austria como en Hungría están dando apoyo. En el caso de Austria, están recibiendo a la gente. Toda la Cruz Roja austríaca está en alerta para tratar de dar apoyo a que se necesite, ¿no? En el caso de la Cruz Roja húngara, además,
sí,
estamos en el centro de recepción en Nickeldorf, donde estamos dando apoyo psicosocial en manera de juegos a los niños especialmente.
Javier Ormeño, esa es la última hora desde Hungría. La Cruz Roja acompañando a esos refugiados. Todavía hay algunos que siguen marchando hacia Austria y Alemania. Nos vamos hasta Alemania y nuestra corresponsal Rosalía Sánchez se encuentra en uno de los puntos donde voluntarios alemanes están recibiendo a esos refugiados. Rosalía, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues lo que está sucediendo ahora es que, después de descansar apenas unas horas, muchos de los refugiados están volviendo a subir en autobuses esta mañana para ser repartidos por los Bundesländer alemanes. Las regiones alemanas han acordado una especie de cuotas internas, de forma que se van repartiendo. 250 han salido ya hacia Schleswig-Holstein, en el norte, 700 a Baja Sajonia, 500 a Turingia. Por ahora, el mayor grupo se planea para el estado de Baden-Württemberg, que serán 1.300 refugiados en total. Se trata de desalojar cuanto antes los centros de acogida de las estaciones de Múnich y en Berlín, para dejar espacio a los que siguen llegando, como nos explica el jefe de la policía, Thomas Baumann. La policía se encarga de la recogida, agua, comida, espacio, pueden seguir llegando. Llega con lo puesto, el único equipaje que traen es muchísimo agradecimiento, muchísima ilusión. Todos quieren quedarse, pero los expertos calculan aquí que solamente el 40% cumple las condiciones que establece el derecho de asilo. Pues hasta que se deriva caso por caso, Alemania acepta hacerse cargo de ellos.
Gracias, Rosalía. Última hora acaban de oír. En Hungría y en Alemania están marchando, continúan saliendo refugiados sirios de Hungría, utilizando incluso la carretera, andando por esa carretera Alemania, Múnich, los ha recibido y comienza a distribuirlo por los diferentes Länder. Ayer la defensora del pueblo, Soledad Becerril, en estos micrófonos, nos decía que Europa no se puede quedar con los brazos caídos, con los brazos sin ponerse en movimiento ante la mayor crisis de refugiados que se ha vivido, que se está viviendo en el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial.
Esto nos recuerda a imágenes y a documentos de finales de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un movimiento que tiene muchas consonancias con lo que ocurrió hace ya tantos años en Europa y pensábamos que Europa no vería algo parecido.
Es verdad que España tiene problemas serios, es verdad que nuestra tasa de paro es muy alta, parece que nos quieren asignar una cuota de 15.000 refugiados más. Soledad Becerril nos recordaba que a pesar de las dificultades que estamos sufriendo, estamos llamados a ampliar esa cuota, que debemos de aceptar a los que vienen del largo sufrimiento.
España, como algún otro país, alega que tiene un índice de desempleo propio alto, y eso es así. Ahora bien, no nos queda más remedio y más obligación que aumentar nuestra capacidad de acogida.
Los ministros de Asuntos Exteriores estuvieron reunidos ayer en Luxemburgo, acordaron trabajar por una mayor coordinación. Esperamos que eso no sean solo palabras. Hay una reunión de los ministros de Interior este miércoles para terminar de asignar las cuotas de refugiados. Ayer la alta representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, nos recordaba que los europeos somos los más ricos y por eso los que estamos más obligados.
No hay que olvidar que Turquía tiene 2 millones de refugiados. No olvidemos que nosotros somos la rica, la saludable Europa.
Está sucediendo algo interesante, muy interesante, con esta crisis de los refugiados. Los voluntarios alemanes, lo acabamos de escuchar en boca de Rosalía Sánchez, se vuelcan con gestos de solidaridad. Hay gente, sin embargo, que como el primer ministro húngaro, que quiere levantar más vallas. Una parte de Europa, una parte importante de la opinión pública europea, está sacudida por el sufrimiento de estos sirios. Y ha aparecido una energía social que parecía dormida. En Berlín, la sociedad civil se está organizando antes que las autoridades políticas, antes que las instituciones europeas. En Múnich también. En muchas ciudades de Alemania, los médicos hacen turnos para atender a los que llegan. Las madres de familia mandan mensajes por las redes sociales. Falta esto, falta pan, falta cepillo de dientes, falta algo de jabón. La sociedad se organiza, se reparten paquetes de bienvenida. Todos tenemos dentro de nosotros un voluntario alemán y también un primer ministro húngaro. Todos pensamos que hay que ayudar. Todos a veces nos sentimos tentados por las vallas. Pero en este inicio del mes de septiembre tenemos que dejarnos sorprender positivamente por el hecho de que muchos hayan decidido ayudar a los que sufren. Es un gesto que, a pesar de nuestros miedos, nos hace más humanos. Ayudar al que sufre siempre nos hace más humanos. Algunos dirán que es buenismo. No. Esto no es buenismo, esto es solidaridad, esto es caridad. Y son la solidaridad y la caridad dos fundamentos de Europa. La solidaridad y la caridad nos hace más fieles a nosotros mismos, nos hace más humanos, más europeos. Los políticos de Europa, los políticos españoles, se han dado cuenta de que ha surgido esta gran ola de solidaridad y quieren estar detrás, quieren estar a la altura. Esperemos que sea así, esperemos que no sean solo palabras. Bien está que los políticos no quieran ir a la zaga, no quieran ir por detrás. Ayer Rajoy, en la clausura de la Escuela de Verano del PP en Lloret de Mar, volvió a prometer solidaridad con los refugiados y anunció que va a convocar a ayuntamientos, a comunidades autónomas, a la sociedad civil para ayudar.
Vamos a convocar a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales y a todas aquellas personas que tengan de buena fe algo que aportar para trabajar juntos, para hacerlo con orden y para hacerlo con eficacia.
A Pedro Sánchez, que presidió la reunión del Comité Federal del PSOE ayer, pidió un pacto de Estado para atender a los refugiados y sugirió que ese pacto de Estado lo lidere Rajoy.
El Partido Socialista ofrece al Gobierno, a las fuerzas políticas, a los agentes sociales y empresariales, un acuerdo institucional, social y político que dé una respuesta conjunta a nivel nacional, liderada por el Gobierno de España, a la acogida y al asilo de los refugiados que nos correspondan en el marco de una respuesta europea.
¿Por qué los políticos se muestran dispuestos a colaborar para hacer frente a la crisis de refugiados? Muy sencillo, porque saben que en este asunto la sociedad no tolera el regate corto, el electoralismo. Pero los políticos deberían tomar nota, porque no toleramos el regate corto y el electoralismo con los refugiados, pero tampoco en otras cosas como la educación, la lucha contra el paro y un largo etcétera de temas. Los dos partidos mayoritarios, al menos los dos partidos mayoritarios, deberían saber que la sociedad española está muy harta de polarización, de luchas ideológicas. De momento, en la precampaña catalana, esa polarización entre el PSOE y el PP sigue, continúa, no se supera. Rajoy aseguraba ayer que los socialistas no son de fiar para defender la unidad de España y recordó que si Albiol no gobierna en Badalona es porque el PSC ha apoyado una alcaldesa independentista.
¿Qué credibilidad para dar la batalla a los secesionistas tienen aquellos que le regalan una alcaldía que no habían ganado y se la quitan a uno que no es secesionista y había tenido el apoyo mayoritario de su pueblo? ¿Qué credibilidad puede tener el Partido Socialista para hablar ahora y para hablar a lo largo de la próxima campaña electoral?
Rajoy carga contra Sánchez y Sánchez carga contra Rajoy.
Hay una derecha española anticatalanista que se cree que España es suya. Al igual hay una derecha independentista que se cree que Cataluña es suya. Ni España es Rajoy, ni Cataluña es Más. El problema son sus actuales gobernantes, Rajoy y Más. Aquellos que instrumentalizan Cataluña para sus fines partidistas.
Así están las cosas. Es verdad que los socialistas tienen mucho que corregir desde que Maragall les llevó al tripartito. Los socialistas catalanes han jugado demasiado tiempo a la equidistancia, han defendido hasta hace nada el derecho a decidir. Pero cualquier solución estable para Cataluña a partir del 28 de septiembre pasa por un acuerdo entre socialistas, populares y ciudadanos, entre las fuerzas constitucionales. Ese constitucionalismo de los socialistas salió ayer a relucir, menos mal. Salió a relucir en el Comité Federal porque prácticamente todos los varones criticaron a Felipe González. Felipe González ayer en La Vanguardia hizo unas declaraciones defendiendo que hay que reconocer a Cataluña como nación. Parece que González quiere hacerse perdonar la carta que escribió en el diario El País contra la independencia. Bueno, pues ayer los varones criticaron a Felipe. Por ahí va bien el PSOE. Este PSOE que dice que no a la independencia, que no es equidistante, es un PSOE que corrige, que conecta con sus votantes naturales. Porque el proyecto independentista es una auténtica locura. Estamos leyendo en el diario El País hoy que el desafío secesionista catalán provoca un freno a la inversión. Solo en julio han salido 21.000 millones de euros del mercado español. Ayer Artur Mas decía que no se ha ido la olla.
Hemos llegado aquí el 27 de septiembre porque se nos ha ido la olla, hablando coloquialmente. Pues escuchad, no se nos ha ido la olla. Hemos llegado porque todos los intentos serios de negociar, de entendernos, de tirar adelante, todo esto se ha estrellado contra ese muro granítico, ese muro de hormigón, de la incomprensión, de la intolerancia, del no a todo.
Y el que ha dicho que se le ha ido la olla ha sido él, ha sido Artur Mas. Y ya se sabe aquello de... Una excusa no pedida es una acusación manifiesta. La prueba de que el proyecto independentista es algo poco lógico la dio ayer Carme Forcadell, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, que va en la lista de Mas y que ha sido una de las promotoras de la independencia. Ayer Carme Forcadell dijo que las abuelas no tendrán que ser canguros de sus nietos en la Cataluña independiente. Solución para todos los mares. Si te duelen las muelas, lucha por una Cataluña independiente. Si tienes mal de amores, lucha por una Cataluña independiente que tendrás 200 novias. Si tienes algún problema, no te preocupes. Una Cataluña independiente será el paraíso. Te hará feliz, definitivamente feliz. Así están las cosas. A las 8 y 16, 7 y 16, les contamos más noticias con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. Morate llega a España tras ser entregado por Rumanía.
El presunto autor de la muerte de Laura y Marina se encuentra en los juzgados de Cuenca, donde pasará a disposición judicial en unas horas.
El G20 confía en que la economía siga estable si China continúa con las reformas.
Las principales economías del mundo reunidas en Turquía han concluido que la política monetaria no basta para garantizar un crecimiento equilibrado.
Nueva operación contra el yihadismo en España.
Detenida en Valencia una joven marroquí de 18 años que pensaba ir a Siria para unirse a los terroristas del Estado Islámico. Según Interior, trataba de reclutar mujeres a través de las redes sociales.
En los deportes, la selección española de baloncesto se mide hoy ante Turquía.
Este sábado perdía ante Serbia 70-80 en su estreno en el Eurobasket en fútbol. La selección ha vencido a Eslovaquia 2-0 con goles de Jordi Alba e Iniesta de penalti. Ha conseguido colocarse primera de grupo de cara a la clasificación para la Eurocopa 2016. Esta tarde, 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, con 175 kilómetros entre comillas en Cantabria y Cabrales en Asturias.
Hacemos una pausita y hablamos con Inés Arrimadas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia.
El día arranca así, te contamos más cosas con Paloma Tortajada.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad de EU San Pablo. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es. ¡Te esperamos!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos a estas elecciones del 27 de septiembre. Inés Arrimadas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos tan tempranito este domingo por la mañana. Señora Arrimadas, ¿por qué Ciudadanos no apoya esta modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pensada por el Partido Popular para facilitar una respuesta rápida a cualquier aventura que quiera protagonizar más? ¿Por qué no la apoya Ciudadanos?
Bueno, porque nosotros tenemos una propuesta de reforma del Tribunal Constitucional que va mucho más allá, ¿no? No nos parece serio la forma en la que el Partido Popular ha abordado este cambio, ¿no? Se le olvidan detalles tan importantes como despolitizar al Tribunal Constitucional, darle más herramientas para que haga resoluciones de una manera mucho más rápida, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es que es un reconocimiento por parte del Partido Popular de que no se han cumplido las sentencias del Tribunal Constitucional en Cataluña. Y yo lo que no entiendo es que es el mismo Partido Popular el que ahora presenta deprisa y corriendo esta reforma y es el mismo que pactó con CiU y que ha pactado hasta hace dos días con CiU cuando CiU no cumplía las sentencias del Tribunal Constitucional. A mí me parece que hay un problema de fondo y es que hay pactos políticos que pasan a veces por encima del respeto a las sentencias y que uno no puede ser el bombero pirómano, ¿no? Por decirlo de esta manera, el que mira para otro lado cuando en Cataluña no se cumplen las sentencias, cuando ha tenido cuatro años de mayoría absoluta, y ahora el que se erige como gran defensor de respeto a las sentencias. Yo creo que es evidente que se tienen que respetar las sentencias del Tribunal Constitucional, pero vamos a aplicarlos a todos y en todo momento, no solo al señor Mas, ¿no?
Vamos a ver, esto supongo que también tiene mucho que ver con la precampaña y con la campaña electoral. Luego, el 28 de septiembre, ustedes, si suman votos Ciudadanos, PP y PSC, ¿estarían dispuestos a llegar a un acuerdo o no?
Bueno, claro, yo creo que hay que dejarlo del Tribunal Constitucional aparte. Yo creo que sí que el Partido Popular sí que está haciendo, digamos, electoralismo, porque además no tiene sentido que la presente Albiol, ¿no? Una reforma tan importante del Tribunal Constitucional. Pero es evidente, yo creo que tenemos una oportunidad de oro el próximo 27 de septiembre y que tenemos la obligación moral de hacer todo lo que esté en nuestra mano democráticamente para intentar tener una alternativa de gobierno en Cataluña. Todas las encuestas nos dicen que Ciudadanos va a liderar esa alternativa de gobierno, pero también nos dicen que es muy probable que fuerzas como el Partido Popular o el Partido Socialista de Cataluña nos tengan que permitir gobernar y nos tengan que dar apoyo para poder gobernar. Así que yo estoy esperanzada con que el 28 de septiembre podamos sumar y podamos dar a los catalanes un gobierno de todos, que por primera vez en democracia pues no sea un gobierno ni nacionalista ni separatista, ¿no?
Bueno, pero lo de las encuestas ha ido cambiando, ¿no? Porque eran muy buenas al principio para ustedes, ahora ya la cosa no está tan clara, ya los ponen de tercera fuerza.
Bueno, no se crea, hay diferentes encuestas.
Sí, sí.
Y casi en general todas lo que coinciden es que vamos a ser la primera fuerza constitucionalista, claramente, ¿no? Y podemos ser la alternativa de gobierno constitucionalista en Cataluña. Después es evidente que hay, puede haber baile de diputados y baile de números, sí. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es sacar a la gente de su casa para que tengan ilusión y vayan a votar el 27 de septiembre, ¿no?
Una política que ha hecho el nacionalismo en Cataluña ha sido la política de favorecer los conciertos educativos. Eso no tiene nada que ver con el nacionalismo. Si usted gobernase, por ejemplo, si tuviese votos suficientes, ¿qué haría con los conciertos educativos?
Bueno, pues los conciertos educativos pues se mantendrán. Nosotros apostamos por una sanidad pública, hay una educación pública,
sí.
Pero la educación concertada también en muchas cosas se considera pues parte de la red de atención pública, ¿no? Porque recibe dinero público. Por tanto, nosotros pensamos que los conciertos y las escuelas que prestan una educación concertada, pues prestan un servicio público también, atienden a personas y a niños a los que no podríamos llegar con la red puramente pública,
sí.
Y yo creo que no hay ningún problema, que lo que necesitamos es calidad educativa, en la educación pública y en la concertada, y mejorar el sistema de educación y no preguntarnos tanto si es público o concertado, sino si es buena o mala, ¿no? Yo creo que esa es la clave de la educación que tenemos en este país, que es un problema estructural y que Ciudadanos tiene una propuesta que presentó en Madrid hace pocas semanas,
sí.
Para mejorar la calidad educativa, porque hay muchos partidos que hablan mucho de esto, ¿no? De la escuela pública, la escuela privada, de la naturaleza de la escuela y no hablan de si es buena o mala y por qué estamos a la cola de toda la OCDE en resultados educativos, ¿no?
Usted ya me acaba de decir que está dispuesta a llegar a un acuerdo con el PP y el PSC, ¿y ahí se puede meter también Unió o Unió no sirve para ese frente? No utilicemos la palabra frente, que es muy fea.
Sí, exacto, no la utilicemos.
Para ese acuerdo constitucional, ¿ahí no cabe Unió?
Es que Unió es la Unió de CiU de hace dos meses que organizaban, sí. El 9 de noviembre, que votaban a favor de decir que España no es una nación, sino que lo es Cataluña, de plantear un referéndum por la independencia. Es que para mí no ha habido mucho cambio, porque yo he estado en el Parlament esta legislatura y he visto al señor Espadaler, que es el candidato,
sí.
Votando bueno, a favor
por lo
de
menos
todas estas cosas.
Dicen,
o sea, ¿no?
No, dicen que no quieren independencia, por lo menos.
Bueno, no lo tengo tan claro. Ellos dicen que quieren hacer un referéndum por la independencia de Cataluña. Lo único que dicen es que no quieren una declaración unilateral, ¿no?
Claro, o sea, como
ellos
no cabe la ley, claro.
Bueno, claro, pero ellos dicen, o sea, los de Junts pel Sí dicen que quieren una independencia inmediata,
sí.
Y Unió dice que lo quieren a plazos, ¿no? En definitiva, yeah. Es el mismo proyecto, es seguir hablando de independencia, seguir hablando de referéndum, seguir hablando de que Cataluña está mejor fuera de España y de la Unión Europea. Y yo creo que a mí como ciudadana que quiere mantener pues la ciudadanía española y europea, a mí no me vale como opción, ¿no?
Yeah. Una pregunta personal, si me la permite, ¿cómo sí, va claro. La pre-campaña? Porque claro, la marca Ciudadanos estaba muy asociada a Rivera en Cataluña.
Pues,
¿esto de tener que sustituir a Rivera, bien?
Pues muy bien, yo creo que lo malo es cuando tú tienes un presidente del partido que es mediocre y que no vale nada, ¿no? Yo creo que lo bueno que nos pasa a nosotros es que tenemos al político mejor valorado de España, según toda, bueno, los estudios de opinión, no,
sí,
no es una cosa,
sí,
que yo piense, ¿no? Y yo creo que eso tiene muchas más cosas buenas que malas. Sí que es verdad que es un reto para mí ser la próxima presidenciable a la Generalitat después de que lo haya sido el mejor político de España, pero creo que tiene muchas cosas buenas porque Albert sigue siendo el presidente, Albert sigue estando presente en este objetivo y además no hay nada mejor para Cataluña y para solucionar el desafío independentista de Cataluña que tener un presidente del gobierno como Albert Rivera, que lleve años luchando por la igualdad y por la unión de los españoles, ¿no?
Bueno, y una ultimísima cosa ya. Mas dice que aunque no tenga la mayoría de los votos, sí de los diputados, sigue adelante con la independencia.
Lo que tenemos que hacer, sinceramente, es salir y ganarles en las urnas.
Ya.
Señor Mas puede decir lo que quiera, lo que tenemos que hacer es, sí, ganarles.
Lo que cuenta es el resultado, ¿no?
Sí, porque solamente con una movilización alta y con una participación alta vamos a dejar que el señor Mas diga pues estas, ya, cosas, ¿no? Por tanto, el PP y el PSOE siempre han renunciado a ganar en Cataluña y yo creo que lo bueno que aporta Ciudadanos es que tiene un proyecto de futuro que ilusiona a la gente y que es capaz de por primera vez ganar. Y ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo de cara al 27 de septiembre y dejaremos por fin de analizar cuál es la ocurrencia del día de Mas, que es que cada día nos dice una distinta.
Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos a las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña. Gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes hemos repasado cómo viene hoy la prensa. Yo, para terminar, me quedo con la foto que publica El Mundo a doble página. El fondo es oscuro. La imagen la ilumina una sonrisa, la sonrisa de una niña de unos 10 años. La niña mira hacia arriba, agradecida, confiada, relajada. Mira con unos ojazos negros, ojos francos, ojos en los que brilla una satisfacción sin doblez. La sonrisa abre dos hoyuelos que parecen entonar una sinfonía. Haría falta mucha música, de la mejor música del mundo, para expresar la alegría que hay en su rostro. La niña viste con modestia, con una camiseta gris. Un pañuelo le tapa la cabeza. La niña de la sonrisa inmensa, de la sonrisa cósmica, tiene en su regazo una bolsa de plástico. Y dentro de la bolsa de plástico hay tres panes y algo más. Quizás una buena salchicha alemana, un buen queso o un arenque. Que los arenques alemanes, ahumados o dulces, son como una golosina, pero más buenos. La niña de la sonrisa protege como un tesoro con su brazo los tres panes. ¿Quién sabe qué hambre no habrá pasado la niña de la sonrisa? ¿Quién sabe qué horrores no habrán visto sus ojazos de niña? Han visto cosas que un niño nunca debería haber visto. Que los ojos de un niño no están hechos para la muerte, para las bombas, para el odio, para la sangre. Que los ojos de los niños están hechos para los cuentos, para los juegos, para la ternura, para la vida, para la aventura, para las maravillas. ¿Qué no habrán visto esos ojos negros de niña? Lo que nunca tendrían que haber visto. Esta niña, sí, es una niña siria. Y alguien se ha dado cuenta de que tenía hambre, de que le faltaba techo. Alguien se ha dado cuenta de que sus ojos no pueden seguir viendo cosas feas, cosas que no deben ver los niños. Y ha metido unos panes y unos arenques en una bolsa y se ha ido en su busca. Habrá quien diga que no hay pan y arenques para darles de comer a todos los niños de ojos negros que sonríen. Habrá quien diga que los panes y los arenques son nuestros y que no es justo que se lo lleven los niños que vienen de fuera, porque nosotros también tenemos niños y que esos niños que vienen de fuera hablan otras lenguas y que tienen otra religión. Que digan lo que quieran. Nosotros vamos a repartir panes y arenques. Y igual, después de repartir panes y arenques, recogemos obras. Así terminamos este domingo, con esa foto de la niña siria de los ojos negros. Que tengan un estupendo domingo. A partir de las 10, más información aquí, en La COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.